El Roglet. Los analistas, el debate y los protagonistas en Carrusel Deportivo Valenciano.
Son las 11 y 33 minutos y aquí arranca el Roglet en Carrusel, el tiempo del análisis, el debate y los protagonistas después de la gran victoria del Valencia por 3-0 ante el Getafe. Después de una primera parte igualada, trabada, ajustada, como no se podía esperar menos del Getafe, llegó la oportunidad del conjunto valencianista a pelota parada, quién lo iba a decir, contra los de Bordalás. Diakabi, siempre Diakabi de cabeza en los corners, se adelantaba con un testarazo brutal a la escuadra izquierda de David Soria. Con ese resultado el Valencia se iría al descanso en la segunda parte. Bastante bien el Valencia controlando la situación hasta que en un ataque del Getafe, Bordalás no estará nada contento con esto, contragolpe letal, pelota larga para la carrera de Danjuma y llegaba el gol de la jornada con un zapatazo a la escuadra, rosca incluida, impresionante para el 2-0. Por si fuera poco, debutaba Ramazzani en los últimos minutos y asistía en otro balón al espacio a Hugo Duro para que cerrara la goleada. Valencia 3, Getafe 0, primera victoria de la temporada. Se coloca con 4 puntos el Valencia en la clasificación. Por primera vez en la temporada deja la portería a 0 y obviamente se va al parón con una calma que necesitaba después de los dos primeros partidos. Lo de hoy es un soplo de aire fresco para los 10 días que vienen sin fútbol. Enseguida vamos con el equipo de comentaristas de Radio Valencia Cadena SER, con Rubén Darío Ciraolo, con Pepe Pla, como siempre en el minuto a minuto de cada partido. Es la primera parte del Roglet, pero antes vamos con el flash. Aquí tenemos primero al jugador del...
Aquí estamos con
Getafe, David Soria.
David, Getafe. David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, un poquito al final fuerte el resultado, ¿no? Excesivo quizá.
Sí, creo que el tercer gol sobraba por parte nuestra, creo que ha sido... Creo que un resultado demasiado abultado, creo que no creo que hayan sido claramente superiores, creo que han estado más contundentes en las dos áreas. Nosotros hemos tenido llegada, no hemos hecho gol, ellos en un balón parado y en una contra nos han matado el partido. Y bueno, creo que ha sido más, a diferencia del año pasado, creo que ha sido más cosa de contundencia en las áreas que a nivel de juego, ¿no? Tampoco creo que hayan sido superiores.
En el primer gol pedíais falta, protestabais por el remate demasiado claro de Diakabi. ¿Cómo lo has visto?
No da tiempo a ver la jugada. Estaba pendiente más del remate. No sé si falta, no sé si falta. Bueno, al final, este es el resultado que hay. No hay que mirar si se falta, hay que mirar por qué no rematan solo, por qué no pillan a la contra. Bueno, son muchas cosas más que van más allá de una acción arbitral.
¿Qué le ha faltado hoy al Getafe? ¿Contundencia arriba?
Sí, creo que, bueno, contundencia en las dos áreas, ¿no? Al final, cuando cajas tres y no mete ninguno, creo que la contundencia ha sido clara, ¿no? Creo que hemos tenido ocasiones incluso para acercarnos en el marcador. Creo que la primera parte también hemos podido marcar. Y en un balón parado y una contra, pues ha matado el partido. Luego, fuera de casa, remontando un 2-0, es muy complicado, ¿no? Ellos, al final, como todos los equipos, pierden su tiempo, manejan el partido, te paran el partido, te hacen cambio, por lo normal de fútbol hoy en día. Y nada, darle la enhorabuena y a seguir, ¿no? Creo que hemos sacado un buen balance fuera de casa. Queríamos 9-9, pero bueno, para las circunstancias en las que estamos, creo que bastante bien.
Venga, pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias al
portero. Bueno, pues es David Soria, que claro, le preguntan por el tramo final del partido. Suena un poco a chiste, amigos oyentes. Le preguntan por el Valencia ralentizando el partido. Y se lo preguntan a un jugador del Getafe. Claro, normal que haya dicho David Soria, bueno, estos del fútbol van ganando, ¿qué van a hacer? Porque el Getafe es, yo diría, que el club del mundo más especialista en parar los partidos cuando tiene el resultado a favor. Y un detalle que ha dejado David Soria que es importante, ¿eh? Llegaba el Geta 6-6, ganando en Balaídos, ganando en Sevilla. Vamos a ver cuántos ganan en Balaídos y cuántos ganan en Sevilla esta temporada. Si es que muy interesante la victoria del Valencia también desde ese punto de vista. Llega Danjuma al flash. Hoy ha metido un gol impresionante en su primer partido de titular,
bueno,
en Mestalla.
El pase,
escuchamos.
El pase estaba increíble. Bueno, yo recibo un pase muy bien. Y bueno, después, con mi velocidad, ya sé dentro de la caja qué tengo que hacer.
Te gusta por la izquierda, ¿no? Te gusta comenzar la jugada por la izquierda, eres diestro. Es la definición del gol de hoy.
Bueno, me gusta en la izquierda, me gusta delantero, me gusta derecho. Solo cuando puedo ayudar al equipo, estoy contento.
Este Valencia es muy rápido, tu gol lo deja claro. El tercero también, el cambio de ritmo de Ramachani recién llegado. ¿Vais a jugar mucho de esa forma?
Bueno, creo sí. Tenemos jugadores que tienen mucha calidad. Y especialmente por arriba tenemos jugadores que pueden marcar, tienen velocidad. Y bueno, y así puedes marcar goles así. Tenemos una gran temporada en Peñón por delante y hay que trabajar para esto.
Mucho mejor esta semana con esta victoria, ¿no era necesaria?
Bueno, siempre hay que romper el primero. Y hemos ganado en campo, nuestra casa. Y bueno, podemos relajar un poco.
Muy bien, pues muchas gracias. Felicidades.
Gracias a ti.
Adiós. Gracias a Arnaud Danjuma.
Bueno, pues este es Danjuma, jugador del Valencia, fichado por el Valencia, gratis del Villarreal, que son detalles. El Villarreal ha dicho, no, este aquí ya más no, que se apañen en Valencia. De momento, nos estamos apañando. Después del turno de protagonistas en el Flash, la siguiente parada será con los entrenadores allá abajo. Y los entrenadores de carrusel ya los tenemos aquí, con Rubén Darío Cirarlo, el maestro, y con Pepe Pla, el alumno aventajado. El arranque de Rolet siempre tiene su firma con lo que futbolísticamente nos ha dejado el partido. Rubén, Pepe, ¿por dónde empezamos? ¿Por la victoria, por el partido, por los nombres propios? Muchas cosas interesantes hoy contra un equipo que venía 6 de 6 y además siendo muy solvente en los dos desplazamientos que yo nombraba antes.
Bueno, yo creo que hoy... ¿De qué quieres hablar? ¿Del partido? Pues un partido...
De lo que tú quieras, como
feo,
siempre.
Que en la primera parte, como espectador, no brilló demasiado, pero que el Valencia supo manejar, estar tranquilo, no sufrir demasiado en tu portería, tampoco crear demasiado, y a balón parado, como prácticamente el 80%, el 70% del fútbol se está manejando con partidos muy parejos. Cuando no tienes una capacidad de doblegar al rival, pues aparece el balón parado, que es una herramienta muy buena, ¿no? Y el Valencia acaba de marcar, abrió la lata, y en la segunda parte, pues el Getafe, sin querer, poquito a poco se va abriendo y tiene que ir buscando, cambia Mayoral también, pero el Valencia a la contra tiene jugadores rapidísimos, como es Diego López, como es Rioja, como es Danjuma, como luego entró Ramazzani, y creo que mató el partido en eso. El Valencia lo ganó, no por el fútbol, porque hoy no desplegó quizás un fútbol. Hubo un momento entre, digamos, el 15 y el 30 de la segunda parte, donde el fútbol sí que apareció Santa María, empezó a tocar bien, a girar, y cuando vinimos después de la pausa de hidratación, yo creo que el partido paró y cambiamos la forma. Hubo 15 minutitos que disfrutamos del fútbol, nada más.
Bueno, es empezar un poco por el final, por Danjuma, y fíjate lo que ha dicho, he recibido un buen pase y luego mi velocidad, y cuando entro dentro de la caja, ya sé lo que tengo que hacer perfectamente.
Pero eso, o sea, es de crack, ¿eh?
El tipo sabe que esas dos armas que tiene, que son definitivas.
Pero eso es de crack, ¿eh?
Así que...
Humildad cero, pero es de crack.
Sí. Y bueno, yo creo que ha sido... Estoy muy de acuerdo con una parte de David Soria, que es lo que ha dicho. Al final, creo que el Valencia ha sido ligeramente superior, pero ese ligeramente al final lo deciden las dos áreas. Y David Soria ha dicho perfectamente que el Valencia ha sabido aprovechar sus situaciones en área rival y ha sabido solventar de manera muy seria cualquier centro lateral y desarbolar un poco lo que tenía o lo poco que ha ofrecido el Getafe en ataque. Y esa pequeña suerte que siempre tienes que tener, que esas dos que ha tenido el Getafe, una vaya al palo y la otra la saque un futbolista desde la línea y te mantenga vivo durante el partido. Yo creo que... ¿Cuántas veces hemos hablado de esto de equipos rivales? Pues yo creo que ya toca también para el Valencia, que tenga esa pizca de suerte, que podamos ver un partido de muchos goles en Mestalla, que podamos ver una portería cero en un momento tan importante, antes del parón, después de los resultados que no eran los que esperaban. Y bueno, pues ahora hay mucho tiempo, está el final de mercado, trabajar con futbolistas que acaban de llegar, meter en dinámica de trabajo a futbolistas que tienen que llegar, a futbolistas que acaban de llegar. Yo creo que es muy positiva la victoria de hoy, muy positivo también el que el Valencia suma futbolistas a la causa. Santa María ha hecho un gran encuentro, Jesús Vázquez creo que ha estado a la altura. Y futbolistas que, bueno, que ahora se eleva la competitividad, se eleva el cómo trabajar durante la semana, y que sobre todo el entrenador tenga más variantes, no solo en ataque, que creo que las va a tener, por supuesto, según contra el equipo que puedas, que tengas delante, sino también en mediocampo, que es muy importante. Y bueno, hemos visto que hay futbolistas de peso en el Valencia que han sido definitorios arriba, que creo que Santa María te da un salto de calidad, que veremos cuando se recupere Urinić de qué es capaz de hacer, porque las cualidades las tiene y todos lo sabemos. Y a mí me pone feliz ver un Valencia que tiene mimbres el entrenador de poder, si este no me encaja porque tiene unas cualidades y el partido está para otro, que pueda disponer de ese otro que tiene unas cualidades diferentes al que estaba participando anteriormente.
¿Está contento Pepe Rubén?
Fíjate, decía gente, mira, tienes a Gallá y Jesús Vázquez. En octubre, que quizás hasta diciembre no esté la mejor versión, Thierry aparece también en escena. O sea, lo que decías tú. Luego, en la mitad de la cancha tienes a Urini, que lo decías tú bien, con Pepelu, Javi Guerra,
Santa María.
Y Santa María. Sí. Por fuera tiene a Ramazán y Rioja. Por el otro lado, a Diego López y Danjuma. Tienes a Raba. Tienes a Hugo Duro.
Y futbolista que tiene que llegar en punta.
A ver, no quiero interrumpiros, pero es que acaba de llegar, tiene prisa. Bordalás a rueda de prensa.
Una victoria. Y sí que es verdad que, bueno, eso, los chicos están viviendo una situación límite que no se la deseamos a nadie, porque, bueno, están haciendo un esfuerzo titánico estas tres primeras jornadas. Y bueno, hoy no ha sido una excepción, pero enfrente hemos tenido un muy buen Valencia. Y sí que es verdad lo que comentas, creo que las ocasiones más claras las tuvimos nosotros, pero en un error en un balón parado y luego en un saque de banda a favor, incomprensiblemente, que nos precipitamos, nos cogieron la contra, nos hicieron el segundo y luego, bueno, el tercero ya prácticamente en el último instante. Y sí que es un resultado abultado para lo que se ha visto en el terreno de juego.
Mister, aquí Alex Alfaro.
Hola, Alex, ¿qué tal?
Un placer recibirle aquí en Mestalla. Te quería hacer dos preguntas. La primera, ¿qué le ha parecido el planteamiento de Corberán? Si le ha sorprendido en algún aspecto, quizá Danjuma por banda. ¿Qué le ha parecido el planteamiento del Valencia? Y usted seguro que rápidamente puede ver, viendo los jugadores, viendo el nivel del equipo en los primeros partidos, ¿para qué está diseñado un equipo? Viendo al Valencia, no sé si piensa que no se va a sufrir esta temporada, se puede aspirar a algo más. ¿Cómo va este Valencia?
Gracias. Bueno, no lo sé, el planteamiento en principio no nos ha sorprendido. Sí que es verdad que ellos han tenido un nivel de intensidad alto, nos ganaron muchos duelos, muchas segundas jugadas y, bueno, al principio, a partir de ahí, ellos tuvieron cierto control. Pero como le he dicho al compañero, yo creo que el primer gol nos hizo daño, pero bueno, el equipo salió en el segundo tiempo para intentar empatar y teníamos el control, el equipo se ha ido a buscar el gol del empate y en un saque de banda incomprensiblemente nos precipitamos y nos hicieron el segundo en una contra de Danjuma y bueno, a partir de ahí ha sido muy difícil. Aún así el equipo ha tenido ocasiones y hemos podido marcar un gol, ponernos 1-2 y el partido posiblemente hubiera cambiado, pero no hemos estado acertados y al final en los instantes finales nos hicieron el tercero. El Valencia sí que es verdad que ha hecho muy buenas incorporaciones, jugadores que tienen experiencia, jugadores bien dotados. Es un equipo que tiene físico, tiene velocidad, tiene calidad y bueno, me gusta la plantilla que ha confeccionado el Valencia esta temporada.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estoy en la barra de Apun Media y en directo para el programa Punta Pun de Apun Radio. Me gustaría preguntarle por el primer gol. Me ha parecido escucharle que usted cree que ha sido un fallo defensivo. Yo no sé si cree que ha sido también falta, porque ha habido jugadores del Getafe que han reclamado falta. ¿Ha sido acierto de Diakabi o es gesto fútbol, papá, como dice usted, y el fallo defensivo bueno, nada más y ya está?
No lo sé, no he podido ver la jugada. No, ustedes la habrán visto en los monitores. No le puedo decir, pero sí que es verdad que Diakabi ha entrado completamente solo y a placer ha hecho el 1-0. Habíamos trabajado la estrategia defensiva y bueno, nos ha penalizado hoy en ese primer gol, se pusieron por delante, pero sobre todo yo creo que el gol que nos ha hecho mucho más daño ha sido el segundo, porque apenas nos estaban generando y nosotros hemos sido muy decididos a por el gol del empate y en un saque de banda a favor nos precipitamos y nos hicieron la contra del segundo.
Vale, muchas gracias.
Muy bien. Buenas noches.
Bueno, pues es Bordalás hablando un poquito del Valencia, porque le preguntan siempre por el Valencia y yo eso lo entiendo perfectamente. Estaba hablando Pepe y Rubén de... hablaba Rubén de las alternativas que ve en el Valencia. Tengo la sensación, lo digo a los oyentes que escuchan con mucha atención a los exfutbolistas y comentaristas de Carrusel, que la sensación que tenéis es que este año hay mejor plantilla para pensar en algo más que la miseria de no bajar, que es en lo que llevamos muchas temporadas. Que los Danjuma, Ramazzani, los Santa María, que el equipo parece otra cosa más parecida, no igual, pero más parecida a lo que siempre hemos visto, ¿no?
A mí me da la sensación... No sé para qué te va a dar.
No, eso no lo sabemos.
Porque eso no lo sabe nadie, pero... sobre todo en medio campo hacia adelante creo que tienes muchas más variantes. Y el que no lo quiera ver, bueno, pues es así. Tienes futbolistas de distintas capacidades. Unos les gusta más tener el balón, otros son más definitivos en el último pase, otros son más trabajadores, otros son más de dar equilibrio, de guardar la posición. Y arriba tienes... jugadores veloces, jugadores que son más definitorios dentro del área, jugadores con más pausa, jugadores que bregan, como Hugo Duro, que es un futbolista que se vacía dentro del terreno de juego y gana duelos. A mí sí que me da la sensación, y yo creo que es obvio, que de medio campo hacia adelante el Valencia ha obtenido...
ha mejorado.
Variabilidad, y eso es muy... eso es muy bueno para el técnico también, para el equipo y sobre todo para el técnico, porque hay equipos que te proponen cosas muy distintas siempre y no siempre te obliga a jugar con la misma tipología de futbolista. Por lo tanto, bueno, pues tendrás futbolistas que hay, según el equipo contra el que te enfrentes, le pueda venir bien algún tipo de futbolista, otros contra otro equipo que te enfrentes, otro tipo de futbolista, y yo creo que eso enriquece no solo el fin de semana, sino, Quique, semanalmente, que eso eleva el nivel de la plantilla si todos compiten al nivel que tienen que competir.
¿Te da esa misma sensación cuando hablabas un poco de la duplicidad de posiciones? Te referías un poco a eso, ¿no? Independientemente de que atrás, yo creo que todos coincidimos, que Jarek, Mosquera fuera, la llegada de Copete y el regreso de Comert, yo creo que ahí vamos a ver si echamos de menos algo durante el año.
Bueno, esperemos que Jacabi se incorpore.
Bueno, como hoy ha estado bien, ¿eh?
Ha estado bien, Tárrega también, ha peleado con un hombre arriba que es muy complicado.
Sí, que es Uche,
y lo ha hecho
y le ha ganado.
Bien,
sí.
Jugando con cuatro, no con cinco, pero yo lo veo más alegre al equipo, lo veo más, toda la semana, tenemos que salvar, y ahora llega, venga va, que podemos ganar, venga va. O sea, esa alegría en el cuerpo, sí. Esa llegar al entrenamiento pensando no solo en... que se nos viene la noche.
¿En sobrevivir?
Exacto. Y esta vez se está pensando mucho más. El míster lo transmite. Los jugadores, como decía, medio pelados, sin cable o con cables pelados, están dando esa alegría, ese desparpajo, diría yo. Para mí es desparpajo. Tienen que jugar con cara sucia. Tienen que jugar de cara sucia. Yo hago lo que quiero. Danjuma en cara, Ramazzani, Rioja. Que hagan cosas, que demuestren cosas. Y creo que la incorporación de Santa María, muy positiva en la mitad de la cancha, porque le da el equilibrio, el correr, el trabajo.
Qué bien ha estado ese chico, sí, hoy en su todo, primer partido de titular.
Y sobre todo porque mueve muy bien el balón, no se complica. Y es verdad, mueve a 5 metros, a 10. Bueno, pero te la asegura. Para eso tiene a Javi Guerra, que vaya, que encare, que busque. Y la verdad que a mí me gustan las variantes, me gusta eso, pero sobre todo llega al fin de semana pensando que puede ganar el partido y no solo para sobrevivir.
Bueno, viene un parón que al Valencia le viene espectacular, ¿no? Porque luego vas a Barcelona, va a dar tiempo a que llegue Sadik, que vamos a ver si se cierra mañana. Hoy ha dicho ya el técnico de la Real que la cosa está cerca de encontrar una solución. Yo creo que todas las partes van a acabar cediendo, porque Sadik quiere jugar en el Valencia y ha dicho que en ningún otro sitio. Con la llegada de Sadik, ¿os gusta la plantilla que queda? Ya os preguntaré cuando nos reencontremos después con el Barça dentro de 2 semanas, pero con la llegada de Sadik, ya dijo Corberán que se cerraba la plantilla. ¿Te gusta, Pepe?
A mí en ataque sí. En medio campo para adelante me parece que tiene muchas variantes. Me falta en ese eje de la defensa un central contundente, un central titularísimo, un central con experiencia. Y un central que le dé también esas opciones al entrenador de competitividad dentro de la plantilla. Pero yo creo que en ataque tiene muchas variantes, a no ser que algún futbolista de estos de ataque se acabe descolgando de la competitividad y acabe por ser
claro.
Renegado detrás.
Rubén, cerrada plantilla con Sadik.
Bueno, le hacía seña a Pepe yo también. Yo creo que le hace falta un central titular.
Sí.
Y con eso yo te diría que tenemos una plantilla para poder pelear. No para del primero al cuarto, pero sino del cuarto para atrás. Si viene ese central contundente, trabajado, sí, serio.
A ver si hay alguna oportunidad de mercado en el último instante.
Esperemos.
Y arreglan una cosa que todos vemos, menos Corberán. Con Rubén Darío Ciraolo y Pepe Blaix, futbolistas del Valencia, comentaristas de Carrusel. Estoy feliz de tu regreso después de las vacaciones, Pepe. Estoy siempre feliz de tenerte a mi lado, Rubén. Un abrazo a los dos y hasta dentro de dos semanas.
Buenas noches.
Corberán en rueda de prensa, le escuchamos.
La evaluación suya de cómo el equipo ha crecido y es más largo y tiene más recursos con estos dos jugadores. Gracias.
Buenas a todos. Me alegro que estés afónico. Es siempre buena noticia. Y lo primero, satisfecho porque hoy hemos podido brindar a la afición una victoria. Y como dije en la rueda de prensa previo al partido, no hay nada que este grupo desee más que dar las gracias de la forma que lo hemos hecho, trabajando, esforzándonos y consiguiendo tres puntos, porque el apoyo que tenemos de la afición, más de 45.000 personas en el estadio, es una barbaridad. En los momentos complicados no han parado de empujar al equipo y genera mucha satisfacción el vestuario poder darle la victoria a la afición por lo mucho que nos apoyan. En cuanto al partido o en cuanto a la plantilla, es necesario para ser competitivo tener opciones. Jugadores que tienen nivel para ser titular empiezan y jugadores que tienen nivel para ser titular están en el banquillo, porque eso nos hace ser competitivos durante todos los minutos de un partido. Y para mí tan importantes son los que empiezan el partido como los que terminan, porque cada minuto de un partido es decisivo y cada momento de un partido se te puede ir o puedes conseguir un partido, y por eso es importante que mantengamos el grupo fuerte mentalmente. Como comentaba una pregunta a tu compañero en la rueda de prensa previa, Que el interés colectivo siempre esté por encima de cualquier aspecto individual, para que así el Valencia sea el que como equipo gane, teniendo más posibilidades en el banquillo.
Buenas, mister. Rebajar que diario Superdeporte. Enhorabuena por la victoria. Le quiero preguntar, más allá del triunfo, por la importancia que le da usted a situaciones como el gol de Danjuma o la asistencia de Ramazzani, jugadores nuevos que acaban de llegar y que necesitan conectar o caer de pie en el equipo para tener mejor rendimiento. ¿Cómo lo valora usted en un tramo inicial de la temporada que ya estén aportando al equipo? Y sobre todo antes de un parón, el primer parón por compromisos internacionales, que ahora el equipo pues tiene más tiempo para trabajar en lo que todavía no sale tan bien. Muchas gracias.
Desde luego que este espacio de tiempo que vamos a tener lo tenemos que aprovechar para el trabajo. Porque ha habido jugadores nuevos que se han ido incorporando, que necesitan coger el ritmo, coger ideas, y va a ser provechoso para el crecimiento del equipo. En cada partido siempre vamos a mirarlo con lo que hay que corregir y con lo que hay que insistir, y yo con lo que hay que insistir hoy me quedo con la mentalidad, con el esfuerzo de los que han empezado, pero también de los que han entrado. He visto que todos los cambios que el equipo ha puesto han aportado. Tanto Ramazzani, casi el último.
Interpretar, ¿no? Los momentos de choque.
Es importante saber interpretar, porque el Getafe es un equipo muy complicado.
La mentalidad del equipo, la tensión competitiva con la que se ha jugado, y eso es importante para seguir dando pasos.
Hola, mister. Alex Gomano para Tiempo de Descuento, Radio Intereconomía. Yo le pregunto por el primer gol. Yo imagino que para un entrenador sale satisfecho después de ver cómo una jugada balón parado termina con gol. Aprovecho también en esa acción, le pregunto por el partido de Acabí. Para mí ha sido el mejor del partido, gol, ha estado impecable en acciones defensivas. ¿Qué le ha parecido también el partido de Mukhtar? Gracias.
Siempre hago valoraciones colectivas, que son importantes, y cuando un equipo tiene un rendimiento colectivo bueno, es fruto del rendimiento individual de todos los jugadores en el campo. No te puedo decir quién, pero sí que es verdad que el rendimiento de Diakabi ha sido extraordinario y que ha tenido un aporte muy importante en el resultado que hemos conseguido.
Sí, mister. Aquí Alex Alfaro para Tribuna Deportiva. Le quería preguntar por qué ha buscado hoy, con los cambios en el 11, con la participación de Danjuma, con la inclusión de Santa María, y si está contento, lógicamente, con esos cambios que ha hecho en el 11. Gracias.
No contento así con los cambios, sino contento con el rendimiento del equipo. Ha habido aspectos positivos, ha habido aspectos a mejorar, porque el 3-0 no puede de... Muchas veces un resultado oculta aspectos de juego que tú tienes que seguir mejorando, y eso lo vamos a hacer, porque es parte del crecimiento y es parte de hacernos un equipo más competitivo. Y con los cambios, pues, como digo, en función del partido anterior y del partido que vamos a jugar, pues tratar de ayudar al equipo a que sea lo más competitivo, tomando decisiones en función de qué jugadores nos pueden ayudar más al contexto de partido que prevemos.
Hola, Carlos, David Torres del Desmarque, enhorabuena por la victoria. Como entramos una semana que no hay partido, me gustaría saber, ¿recibe alguna noticia respecto a si le vas a completar la plantilla? Gracias.
Noticia no, porque el partido es lo que ha ocupado mi mente durante toda esta semana. Está claro que el club sigue trabajando y no tengo ninguna duda que se completará y se reforzará la plantilla de la forma que tenemos que hacer. No tengo ninguna duda de eso. Luego los tiempos para que las cosas pasen, pues es el mercado el que los manda, pero el club lleva un verano intenso, el compromiso es máximo por reforzar el equipo, y además somos conscientes que todavía hay una posición, como comenté, a mejorar, y el trabajo que se hace desde la dirección deportiva es para ello.
Sí, buenas noches, Luis Urrutia para el Punto a Punto de Apunt Radio. Sabemos que tomar decisiones sobre cambiar futbolistas no es sencillo. Quiero preguntarle qué siente después de que haya tenido éxito en todos estos cambios que ha realizado con respecto al equipo de Pamplona.
Quizá mi posición o mi percepción es un poquito diferente, no le doy tanta importancia. Yo creo que este año el Valencia va a tener un 11 más variable, porque este año el Valencia tiene más opciones. Hemos hecho una plantilla donde, cuando se complete con la incorporación del jugador que entiendo que nos falta, la posición, vamos a tener dos jugadores en cada posición de un nivel que nos permita competir independientemente de quién juegue, y creo que eso es muy positivo. Si los jugadores tienen la mentalidad de comprometerse hacia el equipo y de entender que lo importante es el equipo va a competir los partidos porque hay posibilidades, porque cuando hay una baja va a entrar un jugador que es igual de importante y tiene la capacidad de rendir, porque cuando haces cambios el jugador que entra tiene el mismo nivel del que estaba en el campo, pero le aumentas la frescura del jugador que entra. Y entiendo que no va a ser una temporada donde voy a posicionarme tanto en un 11, sino que voy a tener jugadores que me van a permitir tomar decisiones en función del partido anterior y tomar decisiones en función del tipo de partido que esperamos, que vamos a enfrentar y esperamos.
¿Qué tal, Mister Tony Navarro, para Bum Media? Yo quería profundizar en el tema de los cambios que ha hecho y le quería preguntar en concreto por la suplencia de Dani Raba. Yo no sé hasta qué punto esa suplencia tiene que ver con un aspecto 100% deportivo, de rotación, de que usted prefirió poner hoy arriba a Hugo y a Dan Yuma, o es que no le sentó bien a usted en la manera en la que el jugador salió, fue el primer cambio en el Sadar, digamos, es un golpe en la mesa del entrenador, decir, aquel que mando soy yo, un jugador nuevo en el vestuario como Dani Raba, y como es un golpe de autoridad para decir que no hay que enfadarse por ser, en este caso, el primer cambio.
Yo quizás me hubiera enfadado con Dani Raba si cuando lo cambias el jugador está feliz, ¿no? Nunca vi una falta de respeto en la reacción de Dani Raba, no lo vi, no lo percibí y no lo fue. Cualquier jugador cuando es cambiado pues va a sentir, sobre todo de la forma por lo que pasó, nunca va a estar feliz, pero sí que tiene que transmitir un respeto máximo, y yo lo percibí ese respeto. No vi una mala cara, no vi nunca un comentario. Se adaptó, le tocó ser el sacrificado, y eso es parte del fútbol, lo entiende él y lo entienden todos. Por lo tanto, no puedo tratar de dar un golpe de autoridad ante algo que yo nunca vi una falta de autoridad. Entonces, la alineación de hoy depende al partido que esperamos hoy. Y lo que es muy positivo para Valencia es que jugadores con nivel titular estén en el banquillo, porque eso significa que tenemos un mejor equipo.
Buenas, Mister, enhorabuena por la victoria. Diego Esteban para Nuestro Sport. Te quería preguntar por Dan Yuma, primer gol en Mestalla. ¿Cómo lo has visto tras el cambio? ¿Has podido verle hablar con él tras el partido? ¿Y cómo se siente después de este primer gol y de sentirse importante aquí en Mestalla? Gracias.
Pues él se ha quedado, yo me he quedado satisfecho no solo por la acción del gol, sino por el trabajo. Es un jugador que estoy convencido que cuanto más partidos, más entrenamientos haga con el equipo, más adaptación va a tener a todo, a la forma en la que presionamos, a la forma en la que defendemos, a la forma en la que atacamos. Y Dan Yuma es un jugador que no lo tengo que descubrir yo, es un jugador que somos conscientes que tiene desequilibrio y tiene una última acción que va a ayudar mucho al equipo.
Hola, Mr. Silo del diario inglés The Guardian. Quería recoger lo que decías antes de los cambios, la importancia de tener dos futbolistas del mismo nivel. Pero entiendo que también vas buscando dos futbolistas que no sean del mismo perfil, para que cuando hagas cambios, pues no necesariamente es cambiar uno por uno, sino ir buscando otra cosa, ¿no? Y quizás más allá de la profundidad en sí, es la profundidad de opciones, ¿no? De variedades.
Sí, sin ninguna duda. Lo que pasa es que muchas veces uno hace una plantilla y cree que el duplicar perfiles también te ayuda. Ganas en estabilidad, ganas en que si un jugador no está, el equipo pueda seguir siendo lo mismo porque por nivel y perfil es más parecido. Cuando hay menos similaridad entre o similitud entre los diferentes jugadores que ocupan una posición, cuando uno cambia el equipo muchas veces se tiene que ver afectado. Yo veo una plantilla con posibilidades y con nivel, y yo me ha gustado la tensión con la competitiva con la que han jugado el partido.
Buenas, Corberán, Gonzalo López para Blanquinegres. Yo quería preguntarle cuánto de importante es que una apuesta como una apuesta para el club como Danjuma y Ramazzani han conseguido pues el primero anotar un gol y el segundo asistir en su debut. Gracias.
Importante para mí es el trabajo, es el compromiso, es la entrega en el campo por encima de muchas veces de lo que acaban consiguiendo. Yo he visto a todo el equipo, me cuesta resaltar los jugadores que solo han tenido acción final, porque el compromiso de todos, para mí la entrega de Santa María durante todo el partido, el trabajo que ha hecho Diakabí, el trabajo de César, el trabajo de Fulquier, el trabajo de Jesús Vázquez, no creo que haya un jugador hoy que no ha tenido el nivel que el partido exigía. He visto a todos al nivel que el partido demandaba, y me quedo satisfecho cuando veo eso en mi equipo por encima de acciones finales que hay veces que las concretan y veces que no. Pero quiero ver el esfuerzo, quiero ver el trabajo, porque eso es lo que te permite seguir creciendo.
¿Qué tal? Javi Teruel para el diario AS. Habla de esfuerzo, de trabajo, de compromiso. La verdad que ha sido un partido, por parte de todos los futbolistas, ha sido así. Pero ¿qué tendría que mejorar el equipo de aquí al siguiente partido? Porque ya mucha temporada, entiendo que el techo todavía no toca el Valencia. ¿Qué ve usted que tenga que mejorar?
Pues siempre hay aspectos de mejora. Ser capaces, siempre yo tengo una referencia, ¿no? Y es qué identidad quieres que tu equipo tenga. Pues la identidad que queremos es que seamos un equipo en defensa sólido y agresivo, que manejemos las dos. Hoy en muchos momentos hemos sido lo agresivo que queremos ser, en momentos hemos sido sólidos, saber cuándo podemos hacer una cosa y cuándo podemos hacer otra, y saber cómo hacerla en función de la estructura del rival. Y en ataque, un equipo que tenga control y dominio, y también que tengamos la capacidad de progresar y dañar al equipo rival. Y esos valores que queremos que el equipo plasme, pues siempre vamos a tener un rival que nos va a testar, que va a tratar de que eso no pase. En ataque tratarán de buscarnos opciones de progresión y en defensa de frenarlas. Y el crecimiento tiene que ver con eso, cómo vas interpretando los momentos de juego, las estructuras rivales, cuando tenemos que saltar la presión, cómo hacerlo, cuando tenemos que superar presiones, cómo hacerlo, cuando el equipo rival se defiende, cómo atacar un bloque, porque en función de las intenciones del rival, tú tienes que buscar determinadas soluciones. Y el crecimiento en ese sentido es infinito, infinito, porque al final te van a aparecer equipos que te presionan más, te presionan menos, que te presionan de una forma, te presionan de otra, te atacan de una forma, te atacan de otra, te buscan más balones por fuera y tienes que defender bien por fuera del área. Pero bueno, analizando el partido previo, siempre vas a sacar conclusiones para mejorar y preparando en detalle el partido siguiente aspectos que van a ser clave para afianzar y para dominar.
Muy bien, gracias a todos, buenas noches.
Bueno, pues el técnico del Valencia, que siempre, y la verdad es que hay que reconocérselo y darle las gracias, siempre habla de fútbol, no rehuye preguntas, habla de táctica, explica las cosas a la gente, y yo creo que eso es una buena noticia, porque también está bien hablar de fútbol a la gente y no esconderse detrás de la parafernalia y la palabrería de muchos entrenadores actuales que no dicen nada, no aportan nada. Este habla de fútbol y no se esconde, y eso es una buena noticia. Rioja en el flash, hoy no ha marcado, pero se ha llevado una ovación tremenda en Mestalla.
Muy buenas noches, enhorabuena.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Un Valencia muy distinto al que vimos en Pamplona. Hoy el equipo ha sido claramente superior al Getafe, ¿no?
Sí, creo que está plasmado en el resultado también la superioridad que hemos sentido durante el partido. Es cierto, como tú has comentado, que quizás la jornada anterior nos costó un poco adaptarnos a lo que es el ritmo de partido, al partido en sí, y bueno, sabemos de lo fuerte que somos aquí en Mestalla, sabemos de lo fuerte que somos con nuestra gente, lo que nos empuja, y sabemos que parte de los objetivos pasan por Mestalla debido al ambiente que se crea.
Qué bien la has puesto en el gol de Diakabí, y qué alegría para él marcar también, ¿no?
Sí, yo creo que al final en estos partidos que son así cerrados, que hay poco espacio, que son un poco un poco estáticos y que cuesta encontrar al hombre libre entre líneas. Creo que la estrategia y el balón parado coge más importancia aún de lo que ya lo hace de normal, y que hemos abierto la lata y eso nos ha permitido tener más espacio, creer más en nuestras posibilidades y poder adaptar mejor nuestro juego.
Oye, te has llevado una ovación de las buenas, de las importantes en el cambio.
Sí, estoy muy, muy agradecido con la afición. Creo que desde el primer día que llegué me han transmitido ese cariño y esa gratitud. Creo que intento devolvérselo en el campo con esfuerzo y sacrificio, y creo que eso es algo que te lleva dentro y que se recuerda siempre. Al final estamos hablando de un campo con tanta categoría y de una afición tan grande que al final eso es algo muy importante para una persona y para un jugador.
Gracias, enhorabuena, Luis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estamos en un campo de tanta categoría y con una afición tan grande que esto me lo llevo para mí, y tiene tanta razón, porque a veces nos olvidamos de lo que es el Valencia Club de Fútbol para el que viene. Siempre llegan los veranos. ¿Cuántas veces lo han pensado ustedes? ¿Cuántas veces lo hemos comentado nosotros? No, ¿quién va a querer venir aquí? Todo el mundo quiere siempre venir aquí. Siempre hay un buen entrenador que quiere venir. Siempre hay un buen jugador que quiere venir, incluso en la peor época. ¿Por qué? Porque esto es el Valencia, que es lo que acaba de explicar muy bien Rioja. Bordalás en el flash, a ver qué dice. Le escuchamos.
Este 3-0. La verdad es que estamos dolidos por la derrota, igual que nos alegramos de las victorias. Estamos dolidos por cómo se ha producido. Entonces, bueno, pues estamos en una situación límite. Llevamos 3 semanas así, se ha pagado el esfuerzo de los 2 primeros partidos. Jugamos el pasado lunes, no es una excusa, pero es una situación que hay que solucionar, porque los chicos no pueden seguir así, ¿no? Y hemos visto que, bueno, pues los jugadores les faltaba frescura, nos ha faltado pues lo que hemos tenido estos 2 primeros partidos. Pero bueno, hay que poner en valor que hemos conseguido 6 puntos de 9, y que hoy, bueno, pues 2 errores en un balón parado y luego en un saque de banda a favor que nos pillaron a la contra, y ahí el partido, bueno, pues se ha decidido. El equipo ha tenido raza, se ha ido a por el gol. Hemos tenido, yo creo que 3-4 ocasiones muy claras, una de Mauro que se fue por arriba, la de Uche, la del remate de cabeza de Borja Mayoral y la de Liso al palo. Entonces, bueno, pues a los chicos no se les puede reprochar absolutamente nada.
Decía David Sori hace un par de minutos que todo se resumía casi en que ha sido mucho mejor en las áreas, en las dos, el Valencia.
Sí, por supuesto, lo comentaba. Ellos, por ocasiones, nosotros habíamos tenido más que ellos. Ellos sí que es verdad que han tenido momentos el dominio del juego, del balón, pero las ocasiones más claras creo que las tuvimos nosotros. Yo creo que el resultado es un poco abultado, pero bueno, esto es el fútbol, y si tú no las defines y cometes errores defensivos, pues al final lo pagas.
Lo mejor es que esta situación que usted define como el límite se acaba el lunes.
Bueno, esperemos que sí, ¿no? Porque los chicos lo están pasando muy mal. Es una situación que se debe solucionar cuanto antes, porque esto es fútbol profesional, porque es primera división y porque, bueno, no se pueden afrontar 3 jornadas con los jugadores que tenemos.
Pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y ya volvemos.
Al entrenador del Getafe.
Bueno, pues el entrenador del Getafe diciendo esto hay que solucionarlo. Ya está muy enfadado con el tema del calendario, los partidos continuados. Bueno, ya saben, el debate de siempre en este tipo de cosas. Tenemos una pausa y ya tengo aquí a Conrado Valle, tengo a Inmalidón, está Nacho Sánchez, enseguida se incorpora Fran Guaita. Llega el debate en el Roglet. A vuelta de pausa, tramo estrella, como siempre, después de la victoria del Valencia.
Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado, con stock siempre disponible. O en Obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
Somos tu solución.
Cuando en tu taller mecánico te dan un buen presupuesto y te dicen solucionado, tu coche ya está a punto, esa emoción es insuperable.
Ferry Emoción.
Tu taller de confianza en Valencia, calle Dolores Marqués 40.
OCO son mis ventanas. Estamos abiertos en agosto. Últimos días plan renove OCO. 100 euros por tu vieja ventana. Ven a visitarnos a calle Valle de la Ballestera 26. Teléfono 96-349-0202. OCO, la forma de vivir mejor.
Tu reforma con Taulé Reformes y Rehabilitaciones. Tu cooperativa de confianza.
Taulei, reformas de edificios, locales y viviendas. Financiación a medida para comunidad de propietarios y particulares. Taulei Reformes y Rehabilitaciones. 96-336-9626.
Los especialistas en electrodomésticos lo confirman. Tien 21 presenta su selección Top 21. Con los mejores productos para tu hogar al mejor precio, con el más completo asesoramiento. Pásate por tu tienda más cercana o entra en tien21.es y déjate guiar por nuestros especialistas. Tien 21, especialista en electrodomésticos.
En Ápice Reformas e Interiorismo estamos de promoción. Cocinas, baños y reformas integrales con Ápice al mejor precio. Dinos que nos has escuchado en la radio y obtén un 10% de descuento. Visítanos en la calle Padilla 3 de Valencia. Ápice Reformas e Interiorismo. Tu reforma con estilo.
Un cero a la izquierda o un cero patatero no le gusta a nadie. Pero un cero en la factura de la luz, eso sí que es un cero de los buenos. En Ion Proyectos reducimos tu consumo en electricidad. Nunca un cero fue tan positivo. Ionproyectos.com.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes, donde compran los profesionales. Obramat.
Son las 12 y 14 minutos, es el tiempo en el que habitualmente arranca el debate en el Roblet en partidos de esta hora. No sé si tenemos ahí a Corberán en el flash, eso me lo va a decir Borja Martínez, el jefe técnico de la casa. Bordalás y el debate, dale. A la de una,
es la forma,
a la de dos
que, y a la de tres. Queremos agradecer el apoyo y han sido más de 45.000 personas y eso habla de que la afición que tenemos es una barbaridad. Y como dije antes del partido, no hay nada que nos genere más satisfacción que poder darle siempre victorias a nuestra afición.
Hoy se va un entrenador más satisfecho, ¿no? Porque ha movido medio equipo, la Suecia de Gallá es obligada, pero en el resto un cambio por fila y le ha funcionado a la perfección.
Bueno, tenemos jugadores competitivos, analizamos cada partido, el previo que jugamos y el que vamos a jugar, y tratamos de tomar las decisiones que entendemos que nos ayudan a ser lo más competitivos posible.
Me ha gustado hoy su equipo. ¿Qué ha cambiado? ¿En qué lo ha visto mejorar?
Bueno, he visto el equipo jugar con la tensión competitiva necesaria desde el principio del partido. La entrada ha sido buena, el partido ha estado bien manejado, hemos ido entendiendo cómo jugar para tratar de dañarle más a un equipo que estaba en muy buena forma, un equipo que es muy competitivo. Luego los momentos donde nos han hecho sufrir más, hemos tenido la suerte de que no conceder el gol, que hubiera cambiado la emoción del partido, y hemos sido capaces luego de rematar el trabajo hecho por el equipo con el tercer gol.
Va a ser un equipo muy rápido el suyo, ¿no? De los tres goles, dos han venido por velocidad.
Bueno, al final en el fútbol para mí tienes que dominar todos los momentos del partido. Hay momentos de balón parado, hay ataques posicionales, hay transiciones con ventaja que tienes que aprovechar, y sobre todo ante un equipo como el Getafe, que cuando está en bloque bajo, cuando defiende, es un equipo muy exigente y muy duro. Los momentos en los que recuperábamos, teníamos que aprovechar las ventajas para tratar de aprovechar esas situaciones de ataque rápido.
Se espera de otra manera ya al Barcelona, ¿no?, dentro de dos semanas.
Bueno, lo trabajaremos de la misma forma, como siempre, analizando este partido que hemos jugado hoy, analizando todavía los partidos del siguiente partido. Tenemos dos semanas para prepararlo y es lo que vamos a hacer.
Pues muchas gracias.
Venga, vosotros.
Bueno, pues este es el técnico, era lo que nos quedaba por escuchar. Ya hemos redondeado el turno de protagonistas, aunque tengo que decir que para mí los protagonistas en el Roulette son tan importantes los que han jugado como los que se sientan ahora para charlar de fútbol. No tanto quizá de táctica, pero sí de fútbol, de periodismo, de fichajes, de mercado. Hola, Nacho Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Quique.
Bueno, voy a decirlo primero, porque además lo creo firmemente y lo quiero decir. Nacho Sánchez, la última vez que estuvo en el Roglet, que fue antes de terminar la temporada, ya no tenía trabajo porque relevo había cerrado. Se ha pasado todo el verano haciendo periodismo sin tener trabajo. O sea, hacía periodismo y daba noticias sin tener nadie que le pagara por dar noticias. Voy a poner el último ejemplo porque es el último. La noticia de Ramazzani es una noticia de Nacho Sánchez que cuenta a través de su cuenta de Twitter. ¿Cómo está yendo el tema de Sadik? Que lo está contando la cadena SER. También lo está contando Nacho Sánchez. Quiero decir, hay periodismo y periodismo. Y luego hay periodistas que merecerían tener un puesto de trabajo. Vaya usted a saber por qué. Nuestro negocio es como es. Un muy buen periodista que lleva todo el verano dando noticias gratis, lo vuelvo a recalcar, todavía no tiene lugar donde le paguen por hacer bien su trabajo. Yo quiero reivindicarlo públicamente y felicitarle desde este rincón de carrusel, que ya le dije el día que acabó la temporada que era suyo y que lo sigue siendo hoy, a las pruebas me remito. Buenas noches, Nacho.
Bueno, pues muchas gracias a ti por estar tan pendiente, también a Fran Guaita por sus esfuerzos y todo lo que ha podido hacer, y nada, pues dentro de lo que cabe, pues aquí estamos.
A seguir, que llegará, que todos hemos pasado por ahí alguna vez. Hola, Inma Lidón, ¿qué tal? Inma, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nuestra compañera del diario El Mundo, que las ha vivido también de todos los colores en el diario y sabe perfectamente cómo fluctúa nuestro negocio, ¿no? Por eso hay que tener un poquito de paciencia. Ha regresado de vacaciones.
Todos somos un poco supervivientes.
Es que
en
es así. Y antes o después nos toca sobrevivir, ¿no? Bueno, estoy muy contento de recuperar a Inma en el arranque de temporada, morena y guapa, como siempre. Envidia que.
Oye, no cuentas, pero que no, estuve un mes en Suiza allí.
No, pero espera,
día
¿no?
Iba, tras día, ¿no?
Iba a decir, no, es que iba a decir eso ahora. Ha sido la referencia informativa en la Euro con la selección. La hemos visto allí en el día a día trabajando y contando pues las andanzas de nuestra casi campeona de Europa.
Esta vez no pudo ser.
España, porque ese es el nivel que tiene nuestra Inma Lidón. Estoy muy contento de verte otra vez, Inma.
Y yo muy contenta de estar aquí otra vez, otra temporada.
Y hay que decir que yo no miento nunca. Conrado Valle, buenas noches.
Buenas noches.
Cada año está más guapa, ¿sí o no?
Y más morena y más trabajadora, sobre todo trabajadora.
Muy bien, Conrado.
¿Por qué no ha contestado la pregunta?
Porque Conrado dicho, sabe, Inma, porque Inma Conrado cada año, sabe estar.
El... Pero que Inma, que tú y yo envejecemos y ella no. ¿Esto también, cómo puede ser? ¿Esto cómo ocurre, Conrado?
Por lo que trabaja.
Ah, pues será por eso. Conrado Valle, el jefe del diario AS en la comunidad, uno de los grandes periodistas de nuestro país y que se reincorpora después de las vacaciones. Jaén, Cuenca, tus cosas, ¿no?
Sí, lo de siempre.
una noche del año pasado,
para
en
que
agosto,
cambia, ¿no?
Que le llamamos y estaba en Cuenca. Es que me acuerdo cuando le dije,
Jai, Conrado, Valle,
no le dije, Conrado, buenas noches. Estás mirando a Cuenca, ¿no?
No estaba mirando a Cuenca, estaba en Cuenca. O sea, estaba en Cuenca, qué diferente.
Bueno,
cuando estás en Cuenca no estás mirando a Cuenca, estás en Cuenca.
Es efectivamente. Bueno, enseguida se incorporará nuestro Fran Guaita haciendo labores de trabajo para el larguero de la cadena SER. Bueno, señores, el Valencia ha ganado hoy. Vamos a hablar de mercado porque además son tres periodistas siempre muy bien informados del asunto del mercado y cómo queda el Valencia a falta de la llegada de Sadik. Pero la sensación que da hoy del Valencia es la mejor del año, yo creo, de los tres partidos y en fase creciente, que es lo que siempre se espera en una pretemporada, ¿no? Que tu equipo sea mejor que las anteriores. Venimos de un mal día de Pamplona. Hoy el Valencia me ha parecido un equipo muy solvente. No sé a vosotros. Venga, Inma, por favor, empieza tú.
Sí, yo creo que ha demostrado que es un equipo, sobre todo, que tiene muchos más recursos de los que le hemos visto en las últimas temporadas. Sí. Para mí, hoy se ha demostrado que tiene un jugador amenazante, como es Danjuma, que hacía mucho tiempo que no veíamos en Mestalla.
Pero no lo veíamos porque no lo tenía.
No, evidentemente.
Correcto.
Y esto, yo creo que Ramazzani le hemos visto muy poco, pero si llega, se acopla, se centra, será un arma más. Yo estoy muy de acuerdo y me ha gustado el análisis que ha hecho Corberán en la rueda de prensa, decir que tiene muchas posibilidades y que vamos a ver un Valencia muy muy variable, ¿no? En función de rivales, en función de estructura de equipos, en función de lo que el partido pide en cada momento, y yo creo que eso es algo que permite, si no pasa nada y se completa esa pieza, esa última pieza del 9 que busca el entrenador, será un equipo que a priori con la identidad más calada, o sea, con lo que pretende Corberán más asimilado, pues debería empezar a crecer, no sé hasta dónde, pero por lo menos no pasar los apuros que veníamos pasando las temporadas anteriores.
No lo habéis escuchado, pero antes Pepe Pla, en el arranque de Roglet, decía un poco algo parecido. No sé hasta dónde, porque el crecimiento de un equipo en relación al resto de equipos de la liga nunca sabes dónde te va a llevar, pero la sensación es que este año, Conrado, Nacho, no parece que sea otra vez la miseria del descenso, de pelear por no bajar, que es lo que llevamos viendo los últimos años.
Eso te lo aseguro ya en la jornada 3.
¿Me lo aseguras en la jornada 3?
Este Valencia no va a sufrir. No sé hasta dónde va a llegar, pero no va a sufrir. Es un equipo trabajado, es un equipo que tiene recursos. Es un equipo que hoy, a mí lo que más me ha gustado hoy del partido de hoy del Valencia es que le ha puesto el mismo ímpetu que el Getafe. Y a partir de ahí ha definido el partido con más acierto. pero le ha puesto las mismas ganas y la misma entrega y la misma pelea y la misma batalla que le pone un equipo que tiene eso.
Pero eso ya lo hizo Corberán en la segunda vuelta del año pasado. La intensidad nunca la ha negociado. Yo creo que tampoco pasó en Pamplona. El problema de Valencia en Pamplona no me parece que fuera tanto... Yo es que estuvo mal el equipo.
No, digo que a mí lo que más me ha gustado de hoy. No digo que sea un defecto que tuviese.
Pero para mí es una virtud que tiene un Valencia de Corberán.
Yo creo que el equipo, a partir de ese ímpetu que ha igualado, mínimo ha igualado al Getafe, a partir de ahí ha impuesto pues sus virtudes y ha sacado un gol de estrategia balón parado que no es fácil. En este tipo de partidos es fundamental.
Sí, señor.
Para romper un partido que estaba muy aturullado, en el que únicamente encontrabas por la parte de Danjuma algo de desequilibrio, pero te está dando contra el muro del Getafe y ya balón parado lo has roto. Y en la segunda parte, cuando el Getafe ha quedado un pasito adelante, ha sacado lo que tiene este equipo, que es la velocidad de contragolpe con Danjuma, con el pase excelente que le ha dado Javi Guerra en la asistencia, y luego con tres o cuatro contragolpes que lo conozca mata el partido.
A ver, tenemos intensidad como titular de Conrado, recursos como titular de Inma, y el tuyo, Nacho,
calidad
también.
Y me explico, para mí ha sido un partido y me voy a explicar, ¿vale? Pero de esos que gana el Real Madrid, y me explico, que quede claro, que nadie se piense que estoy lanzando las campanas al vuelo. Yo estoy cansado de ver partidos.
O lanzarás, a mí no me importa,
¿Me entendéis, no? O sea, lo desarrollo. Entendido.
Todos menos Quique. Vale.
No, vamos a ver. Yo estoy cansado de ver partidos del Madrid, oye, que iguala la intensidad del rival, pero oye, que lo acaba ganando sin brillar en destellos. ¿Por qué? Porque tiene mejor plantilla que su rival. Eso el Real Madrid lo puede hacer contra todos los equipos, salvo uno de esta liga. Pues oye, el Valencia se ha encontrado un rival que, con igualarle la intensidad, tampoco considero que el plan de partido de Corberán se haya comido al plan de partido de Bordalás. Pero creo que igualando la intensidad y haciendo un partido serio, el Valencia ha tenido unos destellos de calidad que su rival no tiene. Y por eso ha ganado. Y luego, otro apunte, la justicia de Corberán. A mí me consta que Corberán, a su plantilla, como sabe, que este año, él mismo lo está diciendo y lo ha recalcado, va a tener más recursos, más titulares, más suplentes, no va a ser un once tan de memoria, les ha apretado con que el que no corra, el que no apriete, no va a jugar por muy bien que lo haga. Me ha gustado que sentara a Danjuma y no Hugo Duro, porque Danjuma ha metido un golazo, pero yo estaba también en Mestalla y estaba corriendo más, presionando más, dejándose más la vida Hugo Duro.
Es más su perfil también, Nacho. Danjuma, claro, es más estrella y el otro es más currante.
Claro,
¿no?
Sí, pero tienes que tener el valor de sentar a la estrella que encima acaba de meter el gol y no al 9, que no había tenido ni una sola ocasión, pero se estaba vaciando a correr. Y creo que eso no da credibilidad a Corberán con Hugo Duro, que eso es lo de menos. Da credibilidad a Corberán con la plantilla, que dice, ostras, que sí, que está metido un golazo, pero ¿quién ha jugado los 90 minutos? El otro, el que se estaba matando a correr. Y creo que eso va a ser clave para una gestión de vestuario que, si Corberán lo hace bien, tiene una calidad de plantilla mejor que la del año pasado a nivel global, pero que si no lo lleva con maestría, hay piezas más puntiagudas, ¿no?, que otros años. Está Ramazzani, que tiene un pasado, Dios quiera que venga Sadik, que tiene un pasado, está Danjuma, hay piezas delicadas.
Bueno, voy a interrumpir el debate, que está muy interesante, pero es que si no cuento esto, no voy a dormir esta noche. Ramazzani acaba de salir del túnel de vestuarios con su chándal blanco y el pantalón negro del equipo, ¿no? Le están grabando un vídeo. El vídeo se fundamenta en que él va caminando por el césped y se baja los pantalones al estilo Sadik. Cuando lo he visto, me ha explotado la cabeza.
Bueno, ya sabes para qué es.
¡Hombre!
Amigos del Almería.
¡Hombre! Pero,
excompañeros.
Pero tú crees... Claro, esto no es casual. Esto, informativamente hablando, va mucho más allá de que se esté bajando los pantalones. Bueno. Yo lo cuento porque parece que suena... Mira, suena muy gracioso porque es que le están grabando un vídeo mientras pasa por delante de la cámara y se baja los pantalones. Y hace la de Sadik. Claro, tendrá que ver con la llegada de Sadik. Yo no tengo la más mínima duda.
Bueno, como el Valencia está apretando mucho por la llegada de Sadik, se está preparando para el caso en el que eso se acabe de cerrando.
El amigo de Sadik, Ramazzani. Bueno, del 11 no os llama la atención. A ver, yo quiero hablar hoy de un nombre propio que no habíamos visto nunca de titular, que ha sido Santa María. Para mí ha hecho un partido fabuloso. Primer partido de titular en Mestalla ha cometido un solo error, que es en un pase largo aquí a la altura del banquillo en la segunda parte, pues estaba ya muerto físicamente.
Porque no le ha podido dar más fuerte a la pelota. Sí.
Pero lo ha hecho muy bien, sí. Ha estado bien colocado, juega fácil, siempre ayudando. Me ha encantado, es el típico futbolista que no se complica nunca, pero siempre está cuando se le necesita, ¿no? Raba al banquillo, Danjuma, que sea titular, parece que va a ser una norma general, y Diakabi por Copete. Ese cambio es muy importante también.
Bueno, es que yo creo que
ahí hay mucha profundidad.
Es que cuando tienes tantas alternativas, tienes alternativas.
Sí, sí, es que en comparación con años anteriores son
claro,
muchísimas.
Entonces, claro. Al final, y cuando exiges tanto, porque exige mucho a los futbolistas físicamente, sí. De entrega, creo que mover las piezas es inteligente, tanto de inicio como luego los cambios. A mí Santamaría me parece que ha hecho un partido especialmente brillante, en cuanto a vistoso para el público, pero por ejemplo me parece que ha permitido a Javi Guerra moverse con una agilidad y con una soltura en el centro del campo.
Lo que le permitía a Barrene la segunda vuelta del año pasado, ¿no?
Con un añadido, que Javi Guerra tiene muchísima más confianza y que es capaz de bajar a sacar la pelota. O sea, yo creo que este chico ya se mueve absolutamente como pez en el agua y no le pesa nada la responsabilidad. Pero yo creo que necesitaba esa figura, necesita esa figura al lado, y hoy Santamaría se lo ha dado. Yo creo que este futbolista tenemos que verlo más, tenemos que ver si y tenemos que verlo en esa disputa con Pepelu. Porque yo creo que hoy, por ejemplo, tampoco me parece casual que en la rueda de prensa uno de los pocos nombres que hayan salido de motu propio de la boca de Corberán haya sido Pepelu, y el partido de Pepelu en la segunda parte.
Oye, ha estado bien Pepelu en la segunda parte, sí. Las cosas como son.
Sí, sí, pero lo ha destacado especialmente. O sea, ahí estoy con Nacho en que para
mí es de grupo,
el gran reto que no le hemos visto a Corberán todavía es esa gestión de un grupo en el que tiene muchos jugadores de calidad, de entidad parecida, porque no hay ningún, quitando Danjuma, que yo sí lo considero un peldaño por encima del resto. Los demás son más o menos todos muy buenos jugadores con mucha calidad, pero no hay ninguno indiscutible. O sea, hoy sientas a Raba y no pasa nada.
Nada.
Sientas a Pepelu y tampoco pasa nada. Ahí, en esa gestión de vestuario y de manejo de lo que necesite cada partido, veremos otra faceta de Corberán que hasta ahora pues no habíamos podido ver.
Me gusta mucho esta lectura de Ima, porque yo tengo otra. Quizá no. La mía es mucho más simplista, porque ya he ido mucho más a la profundidad. Porque yo he pensado, Raba no estuvo bien en Pamplona, hoy es suplente. Pepelu lleva dos partidos y no es el Pepelu, ya no lo vimos el año pasado, no es el Pepelu de la primera temporada con Baraja. No me preguntéis por qué, no lo hemos vuelto a ver. Y Copete en Mestalla el primer día, la gente hubo run, y el otro día contra Osasuna se lo comieron los mediocampistas ofensivos de... Entonces tenía la sensación de cambia piezas porque no le han funcionado, ¿no? Y Ima va un poco más allá.
Tú has utilizado un término que yo lo asocio más a otro cambio. Yo creo que tiene más profundidad para mí el cambio de Santamaría que el de Copete. Yo creo que en condiciones normales Diakabi es el titular de este equipo.
Pero no lo ha sido. Pero la realidad...
Porque no estaría Diakabi bien. Sería más por defecto de Diakabi.
La segunda vuelta, el año pasado era suplentísimo, siempre, y los dos primeros partidos suplente. El titular era Copete. En pretemporada, el titular Copete, quiero decir.
Pero yo creo que por defecto de Diakabi, yo creo que Diakabi es el central titular de este equipo.
Vale.
Yo creo que hay mucha diferencia entre.
O sea, ¿te parece más sorprendente o no? ¿O tiene más calado lo de Santa María?
Más profundidad, porque me consta que es una decisión que le ha costado tomar a. O sea, Santa María no llegó con buena forma física en la pretemporada. Necesitaba unas semanas de preparación que las que ha tenido. Y esta semana, pues el entrenador tenía la duda. De seguir apostando por un Pepelu que está recuperando quizás más de puertas hacia adentro que en el césped, en los partidos, pero lo está recuperando de puertas hacia adentro.
Muy importante.
Pero ha tomado la decisión de Santa María y ha hecho un partido bien, o sea, bien, completo, dentro de que no va a ser un jugador de 7 ni 8, es un jugador de 6, 6 y medio, pero va a cumplir mucho bien su faceta. Yo creo que en esa posición, para mí, la creada va a estar en Javi Guerra. El que más rinda ya. Javi Guerra, claro. Es el que va a jugar.
Claro, es que Javi Guerra es el bueno.
Entonces,
a mí, sí, yo estando de acuerdo con lo que decís, ya sé que quizá todavía no viene al caso, ¿vale? Yo estoy muy de acuerdo con Conrado, aquí la clave va a ser con quién va más rendir Javi Guerra, pero a mí siempre que hablamos de esto me salta una duda. ¿Por qué en el futbolista que el Valencia se ha dejado más dinero en este mercado juega en la posición de Javi Guerra, que es tu titularísimo?
¿Perdón?
No he entendido. Se ha dejado 4 millones de euros en Ugrinić. ¿Verdad?
Hoy no está en convocatoria.
Pero escucha, Nacho.
No, pero el punto es, en el futbolista en el que el Valencia más ha invertido en este mercado veraniego, juega en la posición donde tú tienes posiblemente al jugador más titular de la plantilla, que es Javi Guerra, que le ha dado las llaves del club.
¿Y cuánto te va a durar ese jugador titular?
No, amigo.
Es que a lo mejor, por una vez, estás anticipándote bien.
Estás preparando
una situación.
Transición.
Vamos, esa es una lectura
bastante
que
lógica.
Yo hago. Sí.
A ver, Nacho, si el verano que viene llega un ofertón por Javi Guerra.
Si Javi Guerra la rompe, claro, pues probablemente.
Entonces hacemos fichajes pensando en la venta del año que viene.
No, hacemos fichajes en que Javi Guerra no es incombustible. Y puede tener tarjetas y puede tener necesidad de
Yo solo digo que a mí me chirría por la sencilla razón de que yo opino como Conrado. Yo creo que el pivote que va a jugar va a ser el que haga rendir más a Javi Guerra. Totalmente de acuerdo.
Y a mí me parece una pieza indispensable.
Totalmente. Pero entendiendo eso, yo digo, joder, pues entonces dejarte 4 millones este año, lo que más te ha gastado, en el que va a ser el suplente de Javi Guerra, yo no lo termino. O sea, a mí me chirría. Bueno, o sea, a lo mejor me hubiera dejado en el delantero, por decir un ejemplo.
Voy a poner un ejemplo viejuno. Saludo ya a Frank Guaita, que se ha incorporado. Hola, Frank, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Voy a poner un ejemplo viejuno, pero que se va a entender. Marchena era el tercero de la dupla Baraja-Albelda. Era el tercero, era el suplente. Cuando no estaba, había días que jugaban Albelda Baraja, me acuerdo de un partido en Pamplona, doble pivote defensivo, había días que sustituía a Baraja, había tres para dos puestos.
Que fichas a Marchena cuando tienes a Jukić, a Ayala y a Pellegrini.
Y acabaron jugando los tres más o menos lo mismo y siendo estrellas los tres en el mismo equipo. No me parece una mala noticia, Nacho, al revés, me parece una noticia sorprendentemente normal en un club normal, que es tener a dos jugadores por puesto que pueden jugar indistintamente. Y si Javi Guerra, que es el bueno. Oye, perdóname, si hay tres puestos, un día no va a poder jugar.
Estoy equivocado, Marchena era central.
No, pero que jugaba de medio centro. Pero, por
el jugaba de medio centro al final de la etapa en el Valencia, cuando se fueron, empezaron a ir jugadores. No, pero Marchena era central.
Te tengo que decir que tú tienes.
Marchena fue campeón con España de central.
Pero tú tener dos buenos jugadores por puesto, Marchena puede jugar de medio centro perfectamente. No es un problema. El problema, Nacho, perdona que te lo es que no lo has tenido en los últimos años y ahora nos parece raro. Esto sería lo normal en cualquier sitio normal, ¿no?
Yo, de todos modos, para ayudar a que Quique Mateus saque del fango el pie, porque lo ha metido, ¿perdón?, hasta la rodilla.
Con pues el tema de llegar. Pues acabas de llegar.
Sí, no sabes de lo que estamos hablando. Y te escucha la
pero primera, es que no sabes de lo que estamos hablando.
De la temporada. Sí, bueno, estás diciendo que Marchena era medio centro.
No, Marchena jugaba de medio centro en el Valencia, igual que jugaba de central.
Muy
mucho más de central.
Jugaba mucho más de central.
Joder, pero queréis entender el ejemplo.
Hay ejemplos mejores, pero no pasa nada. ¿Qué hemos ganado?
Pues seguro que sí.
Para añadir un poco otro punto de vista, me ha parecido escuchar a Nacho el tema de Fico, Ugrinić y Javi Guerra. Yo es que creo que al que habrá que sentar pronto es a Javi Guerra. Y lo digo sin ningún problema. Yo creo que después de lo que vimos en Pamplona, la línea un poco en la semana en la cadena será sido esa, que Corberán tenga libertad para sentar a quien considere, porque en el Valencia no había casas sagradas, porque este Valencia no es el de Albelda, Cañete o Baraja, Villa. Este Valencia es un Valencia en el que puede sentar a quien sea, porque nadie es una vaca sagrada. Y a mí no me gusta nada el inicio de temporada de Javi Guerra, y lo quiero decir con la misma vehemencia que he defendido que merecía un contrato mejor. Entonces estoy legitimado para enjuiciarle. Queríamos que Javi Guerra se quedara y fuera importante, y yo espero mucho más de Javi Guerra. Espero que pierda muchos menos balones, espero que esté más acertado, y hoy la verdad es que no le he visto andar como le vi en Pamplona, pero yo creo que no está mal que Javi Guerra sepa que hay un Ugrinić que en cuanto se le pasen los ataques de calor, porque está enloquecido por el calor que hace en Valencia y deseando que llegue el frío, sea un futbolista que bueno, que le apriete a Javi Guerra y que Corberán tenga la posibilidad.
Conrado,
de
Conrado asiente, si no lo ves, pero asiente, pero va un poco en la línea que yo decía, es decir, oye, que el Valencia tenga dos jugadores que puedan indistintamente jugar es una buena noticia para el rendimiento colectivo e individual de esos futbolistas.
Es que coincido con la lectura de Franz, y yo creo que Santa María o Pepe Lu va a jugar el que mejor haga rendir a Guerra, pero yo creo que Aguirre tiene que apretar porque le han puesto una competencia en el día a día.
¡Por fin! Por fin le han puesto una competencia, ¿no?
Bueno, hoy lo que se ha visto es que cuando el Valencia, con marcador a favor, ha necesitado dos jugadores con más presencia física y de más posicionamiento, el entrenador no le tiembla el pulso. Ha quitado a Javi Guerra, que además tenía amarilla.
Yo creo que hoy la amarilla influye, Fran.
¿También? Sí, pero no. Iba a decir primero que nada que es una puñetera vergüenza que el Getafe se vuelva a casa sin una amarilla y con todo lo que han arreado. Y luego iba a decir eso, que bueno, la capacidad de los jugadores que tiene ahí el Valencia le permite diferentes combinaciones. Un día que haya que ser más ofensivos, a lo mejor puede juntar a Javi Guerra y a Ugrinić perfectamente.
Sí.
Pero con marcador a favor está bien leído. Meto a los jugadores más posicionales y juego el largo al espacio con Ramachani cuando ha salido y antes con Danyuma.
Nacho.
Por eso hablaba yo de que elogio la justicia que ha tenido hoy Corberán. Y, por ejemplo, también en los cambios de hoy, no me tiembla la mano, siento a la estrellita que es Danyuma y a la otra estrellita que es Javi Guerra. Y yo creo que el camino nos lo enseñó el año pasado. El año pasado, la gestión de Sadik, Hugo Duro, Rafa Mir, a mí me pareció excelsa. Porque sí, los tres rindieron perfectamente.
Es cierto, ya lo hizo, sí. Y fíjate una cosa.
Y te digo más. Sentó a Gallá varias segundas partes.
Sí, señor, claro que a mí sí. Me sorprendió mucho. Hablamos de eso en el Robled más de una vez, sí.
Bueno, pues sí. Al final tiene que ir por ahí. Yo creo que hoy le ha salido todo muy bien. El equipo hizo una primera parte paupérrima en Pamplona. Ha metido cambios y los cambios que ha metido, pues ahí están. Solo hay que analizarlos. Ya que había hecho el gol, yo creo que Santa María ha hecho un partido bien, correcto, de 7, no le daría más tampoco. Pero bueno, es un jugador que conoce el oficio y que conoce la posición. Y yo he habido momentos con 1-0 que he echado en falta a Raba. La pausa de Raba en la media punta. Pero bueno, el equipo ha estado bien. El equipo ha estado francamente bien.
Es que yo creo que hay una cosa que hay que tener en cuenta. Yo creo que hoy, por ejemplo, había dos entrenadores. Uno de vieja escuela y otro nuevo. Es verdad que el de la vieja escuela, que es Coro Bordalás, tenía mil problemas. O tiene mil problemas por el mercado.
Y es una estrella en ganar con problemas.
Que hay un entrenador como Corberán, que es de nuevo cuño, que sabe que el fútbol ahora son 16 futbolistas los que juegan. Es decir, los partidos hay 5 cambios. Y ya no son los cambios en el minuto 80. Es decir, es que a lo mejor los cambios en el minuto 60 para que tú tengas la intensidad durante los 90. Y tan importantes son los 40 minutos que juegue Raba en esta segunda parte como los 60 que pueda jugar si sale titular. Es decir, yo creo que los futbolistas, y es una de las labores que tiene ahora Corberán que hacer,
sí,
tienen que quitarse la tontería esa de ser titular o ser suplente. Aquí lo importante es que ser entre los 16 que juegan un partido.
Eso se lo explicas a Danyuma.
No, sí.
Eso es muy Premier.
Pero eso es...
Ese manejo de los esfuerzos en un partido.
Esa es la clave. Y es para mí es la clave de la temporada del Valencia. Para mí es la clave. Porque, como estamos hablando, no veo ningún titular indiscutible en este Valencia.
¿Tú no ves a Danyuma titular indiscutible en este
Valencia? Yo sí. Yo veo tres.
Claro, Danyuma es otro nivel, ¿no?
Danyuma y Javi Guerra. Yo creo que esos tres, salvo que lo hagan muy muy mal, son los tres que son los únicos titulares. Bueno, y Julen, entiendo. Pero esos cuatro son los únicos titularísimos. Porque yo digo una cosa, y Fraen lo ha deslizado. El año pasado sentó a Gaya en varias segundas partes. Yo entiendo que Gaya también es muy titular, pero a mí el partido de Jesús me ha gustado mucho.
Sí, ha estado bien Jesús ahí.
Y te llevas a plantear, oye, pues cuidado. Y luego una cosa que a mí... Y eso que la semana pasada, la primera parte contra Osasuna fue horrible, pero también es cierto que no tenéis la sensación de que al Valencia le rematan poco.
Sí, claro que le rematan poco, pero ya pasaba el año pasado.
Hoy sí. ¿Y en Pamplona cuánto? ¿En Pamplona la de Budimir?
Bueno, pero es que en Pamplona el partido Osasuna nunca lo vio peligrar y como ha hecho el Valencia hoy por muchos momentos, por ser conservador, por jugar en bloque bajo y por tener la pelota. A mí hoy el equipo me ha gustado. Y aún así... Hay dos situaciones que pueden cambiar el partido. Un remate al palo y la acción de Arambarri en el punto de penalti que se le va arriba. Pero es verdad, al Valencia le ha generado muy poquito y eso es mérito del entrenador.
Ima, ¿por qué pones estas caras?
No, porque yo creo que también estamos haciendo un análisis de un rival o con un rival que es el Getafe, que tenía muchísimos problemas, que tenía
chavales
Pero los mismos problemas que tuvo en el Pijuán y en Balaídos.
Evidentemente.
Claro,
Pero quiero decir que tiene dos Arambarri. Tiene una liso, o sea, yo creo que ahí ha habido circunstancias de que el Valencia también ha tenido un pelín
juega,
de suerte, evidentemente.
Pero que hemos visto esto de no te generan ocasiones. Bueno, es que el rival que tenías enfrente no es de generar una avalancha de ocasiones. Y además hoy estaba en la situación, o sea, ha empezado la temporada en la situación que
y luego las dos que ha nombrado Fran y que has nombrado tú van con 2-0 ya, ¿eh? Es que con 2-0 es como lo de los Osasuna no ha llegado, claro, iba ganando.
Arambarri en esta...
Sí, pero en 60 minutos ha tenido Arambarri, la de la primera parte, que va fuera. Sí. Eso es todo lo que ha hecho el Getafe en 60 minutos. Pero a mí me parece que eso es mérito del Valencia.
Evidentemente, ¿no? Y el Getafe estaba muy cómodo, incluso con el 1-0.
Ya.
Porque pensaba que iba a tener su oportunidad.
Pues mira, yo valoro más el trabajo defensivo de la segunda parte en Pamplona que la segunda parte de hoy.
Claro. Porque estabas con uno menos.
Lo valoro bastante.
Claro. Es que, a ver, yo creo que el problema de Pamplona, todos lo dijimos, es que el equipo no sale igual de enchufado que el rival. Cuando se quiere dar cuenta, va 1-0 y la presión del rival arriba lo mata. Eso es muy cuestionable. Pero desde que se queda con 10 y recoloca todo, el partido se igualó y el Valencia no estuvo mal con uno menos. De hecho, tuvo el gol, metió un gol anulado. Es decir, no estuvo mal. Pero claro, ya vas palmando, entonces todo está condicionado. El primer día con la Real fue un partido muy igualado contra un buen equipo y hoy ha sido mejor que el Getafe. Entonces, vas en progresión, digo yo, ¿no? La sensación es buena.
Yo entiendo lo que dice Inma y es verdad, pero claro, también quiero ser justo y equilibrado. Si hablo en primera persona, durante 3 días montamos un circo porque lo de Pamplona es infumable y sí. Yo creo que no se puede consentir. Creo que también hoy hay que, respetando que el Getafe tiene problemas, que los tiene, pero bueno, es un equipo que ha ganado partidos importantes de este arranque, ¿no? Entonces, yo creo que ya hay señales muy buenas del equipo. Sobre todo me quedo, Inma, con que yo he visto al Valencia hoy responsabilizado. Yo creo que era un día muy importante. Venía un parón, 2 semanas sin fútbol.
Después viene el Barça.
Atleti Bilbao, hay que ir a jugar al campo del Español en intersemanal. Claro, quiero decir que esa seriedad, esa responsabilidad, ese ver al equipo metido, un poco como diciendo, vale, pero no nos estuvimos bien, hoy tenemos que hacerlo mejor, hoy tenemos que dar un paso adelante. Yo hoy me quedo con eso y me quedo con la segunda parte, que como le he preguntado a Corberán, porque yo tengo ilusión, no lo puedo negar. Yo veo la segunda parte del Valencia y he visto otras temporadas y este equipo, como se ponga por delante, sobre todo en casa,
no se cae.
Tiene armas para hacer mucha pupa, a la contra. Tiene armas para ser un equipo tremendo.
Yo estoy de acuerdo con tu lectura, totalmente, ¿no? O sea, me parece que hay cosas muy destacables del partido de hoy. Ahora, creo que tampoco podemos hacer, porque el resultado sí que me parece que puede ocultar lo que en realidad ha sido. No ha sido un partido para lanzar cohetes. Ha sido un buen partido en el que tú te has reivindicado.
Pero tú puedes esperar eso contra el Getafe. Nunca hay un partido vistoso contra el Getafe.
No.
Sabes que va a ser así el partido,
pero
¿no?
Sí, pero que ha sabido jugar este partido. Sí, le doy valor a eso. Pero parece que estamos viendo un partidazo de Santa María. Hemos visto lo que tocaba. Y luego, pues sí, un destello de Danjuma, que como decía al principio, es un jugador que sí que para mí es una amenaza que el Valencia no ha tenido en muchos años.
Tengo un amigo que me acaba de escribir al escuchar a Fran, ¡frash! Porque hay mucha gente escuchando el Robledo, como bien sabéis. Y cuando he dicho, Fran, yo es que estoy ilusionado, hay que matizarlo, él viendo la segunda parte le ha parecido que el equipo puede ser muy solvente en determinadas circunstancias del partido. Entiendo que lo decías por eso, Fran. Y yo me escribe diciendo, oye, ¿os habéis dado cuenta que estáis hablando de un Valencia del que hace muchos años que no hablamos? Un Valencia con mejor plantilla, con jugadores de más calidad, con recursos, con posibilidad de rotar en los 11 sin que se note. De todo esto llevamos años sin hablar.
Bueno, porque es el primer año que hay una verdad. Cierta inversión.
No, pero es la verdad. Es que es verdad.
El gol de Danjuma, la acción de Danjuma.
Y Danjuma es el nivel de jugador de los que venían antes al Valencia, Fran. Es así.
A mí es un fogonazo, ¿eh? Un fogonazo de esos Valencia de mi adolescencia que eran ordenados y a la contra te hacían mucha pupa. No quiero hablar de jugadores porque al final la frase se va a sacar de contexto. Pero...
Te he entendido tú perfectamente.
Con el que yo aprendía que mi equipo podía ganar, ¿no? Y podía ser competitivo. Un equipo ordenado, un equipo bien armado atrás y un equipo que si se ponía por delante a la contra ha tenido jugadores en diferentes etapas que te hacía mucho daño. Yo he tenido pues ese fogonazo mental de decir, joder, esta acción de Danjuma, esta calidad que tiene en la definición, esta contra el Valencia, esto me lleva a otros años, ¿no? A otros tiempos.
No, es que este es bueno. Ahí, ¿cuánto hace que no firmaba uno bueno el Valencia?
Escucha, la
decisión que toma Danjuma cuando venía Hugo Duro, creo que era el que le acompañaba en la jugada en la contra, en otro momento yo he pensado, bueno, aquí se la hubiera pedido, se la hubiera dado. O sea,
se lía.
Y esta ha sido pisar área y pum.
Pero es que lo he dicho luego en el flash. Yo cuando entro en la caja, ya sé lo que tengo que hacer.
¿Claro?
Es que eso es de crack, Nacho.
Sí, que yo por eso abría el Roglet con el titular de calidad. Oye, calidad, ¿es el calidad. Valencia ese de la calidad para ser cuarto por calidad? No, evidentemente no. ¿Para ser quinto? No. ¿Para ser sexto? Posiblemente tampoco. Ahora, ¿es un Valencia para que podamos decir, oye, tengo más calidad que, no sé, 8 equipos de la liga seguro? Pues sí, tiene más calidad que el Getafe, es un gol de calidad, porque el pase de Javi Guerra, que es buenísimo, es un jugador de calidad que has podido retener, y el gol de Danjuma es un gol de pura calidad.
Y es un jugador que cuando cuando vayas al Camp Nou en 2 semanas, bueno, al Camp Nou o donde quiera que se juegue ese maldito partido, siempre tienes la esperanza de que case alguna. Y esto hace tiempo que no pasaba, ¿no? Porque no veías ningún futbolista que fuera capaz de hacerle mucho daño a un equipo como el Barça. Es verdad que Diego López, por ejemplo, se lo ha hecho, y mucho al Real Madrid, pero...
No, pero tú hablas de jugadores de ese nivel. De David Villa, que cazaba una...
Bueno, perdona, yo creo que estamos hablando ya de palabras mayores.
No, tú hablas de nivel gran, alto.
No, un internacional con una calidad tremenda y un tío que te marca más de 10 goles por temporada, pero tranquilamente.
Pues Soldado quizá el último. Soldado
es una apuesta, ¿eh?
Claro.
Calma con la cabeza de Danjuma.
Lo que creo que conviene poner sobre el tapete hoy, que ha hecho un gol, es que este es un futbolista que el Villarreal no ha querido, y bueno, es mi información, la defiendo hasta el final. La negociación entre el Valencia y el Villarreal dura exactamente una noche.
10 minutos duró. Sí.
Hay una noche,
¿lo
hay
quieres
una noche
tomar?
En la que se van en coche Javier Solís y Ron Gurley al domicilio personal de Fernando Roch Negreroles, y con Fernando Roch padre y con Fernando Roch hijo deja la operación definida. La operación viaja a Singapur, la documentación, vuelve al día siguiente y se cierra. La negociación entre clubes real, antes el agente había hecho trabajo y tal, pero la negociación entre clubes dura una noche. O sea, el Villarreal no pone ninguna dificultad, es más, cuando se cierra la operación, el Valencia, a todo el que le pregunta por las conversaciones, dice, el Villarreal se ha portado de 10. No nos ha puesto ninguna dificultad. No ha puesto ningún problema para cerrar la operación. Quiero decir que pongamos en valor, si mete 15 goles, oye, es un jugador que ha venido gratis y que habrá que pagar en función de la clasificación de Valencia. Y si hoy ha metido el único gol de la temporada, que ojalá no, ojalá Dios, pues es una apuesta.
No nos vamos locos, las apuestas son jugadores que en algún momento han demostrado ser muy buenos y que por X o por Y, pues ya no lo son.
Escucha, que aquí hemos tenido apuestas de centrales y fichajes que no mejoraban la plantilla.
Sadik, el año pasado viene y todos preguntamos, uy, la rodilla, uy, en la Real no juega, uy, ¿qué pasa? Uy. Claro, es que tú vives de eso, de los uis, de uno que fue bueno, vamos a ver si me sale bueno a mí.
No, pero escucha, no vivías ni de eso, Quique. Vivías de ir a fichar, a comer, a fichar ese tipo de futbolistas pagando dinero que eran apuestas y monedas al aire.
El universo de Lim hoy es, si es bueno, es porque hay un uis.
Sí, pero una cosa...
No, pero es que eso es una realidad.
El tema con Danjuma... no es tanto una apuesta porque estuviera jugando mal. El tema de Danjuma es que en el vestuario del Villarreal lo querían matar.
Había una
porque
guerra,
le gastó barrabasadas a los capitanes y les plantó cara. Y yo tengo relación con integrantes que han compartido vestuario con Danjuma, y cuando lo fichó el Valencia pregunté y me dijeron, estáis chalados, os lo va a reventar. ¿Qué pasa? Que todo esto es muy contextual. Porque podía llevarse mal con ese vestuario, pero hasta donde yo sé... Siendo Danjuma una pieza como es, las primeras jornadas del año pasado, Marcelino intentó integrarle en el vestuario, porque metió 3 goles en 2 partidos. Dijo, ostras, pero yo creía imposible.
Y cuando fue a Girona también empezó muy bien y acabó muy mal.
Pero Nacho, en este vestuario no hay parejos, ni Gerards Morenos, ni Albiol.
¿Eso es bueno o malo, Nacho?
¿Eso es bueno o malo?
Eso es buenísimo. No, eso es buenísimo.
Eso es fatal, porque son jugadores muy buenos, y a Valencia le vendría muy bien, pero en el contexto de las estrellas, de los jugadores contrastados, de los jugadores que pesan, eso es mejor para el Valencia, porque Danjuma en este vestuario se puede sentir estrella. Se lo puede sentir, él lo necesita. Es un divo. Este chico no es un chico nocturno, no es un chico
es un divo total.
Se cuida hasta demasiado a veces. Por su religión no sale por las noches, no bebe alcohol. Pero él tiene que sentirse titular, él tiene que sentir que se
la estrella,
pasan
la
siempre.
Estrella, lo has dicho, Fran, la estrella.
Y eso,
¿qué dorsal lleva?
Pues claro, el de una estrella.
El 7. El 7 que esperaba Diego López, lo lleva él.
Y que probablemente merecía Diego López, pero el fútbol a veces tiene estas cosas.
Sí, pero el fútbol, es verdad que el fútbol es así, porque yo entiendo que esa decisión, porque a mí cuando me llegó dije, ¡buah!, es que es injusto con Diego López, pero por otra parte...
Borrado quiere hablar, ¿eh?
Vale.
Termina, Nacho. Nacho.
Por otra parte dices, pero es que como tú a Dan Juma le mimes y le des el número, le trates bien, le hagas que en redes solo hay
pues
publicaciones
igual,
de Dan Juma,
claro.
Pues igual ese tío acaba con 15 goles el año.
Claro. Que sí, el fútbol no es solo lo individual.
Pero ¿cuántas veces hemos... Perdón, Conrado.
No, por favor,
¿cuántas veces hemos visto fichar a... voy a poner otro ejemplo viejuno que decía Quique. Cuando el Valencia ficha a Pellegrino.
Ah, ese es un ejemplo buenísimo.
Que es un descarte absoluto del Barça. De que, vamos.
Regalado.
Que no encajaba. Y luego aquí fue, vamos, santo y
capitán
seña.
General.
Evidentemente el carácter de Mauricio no nada es que el ver, daño. Nada que ver en ese sentido. Pero que a veces los jugadores encuentran sus contextos. Y sus hábitats, se sienten cómodos.
Sí.
El entrenador encuentra la manera de motivarles, de tenerles en tensión, de generarles lo que ellos necesitan.
Y llega el rendimiento.
Y llega el rendimiento porque evidentemente la calidad la tiene. A día de hoy estaba pensando, de todos los que había en el césped hoy, el único internacional era él. Absoluto.
Qué dato.
Absoluto.
Bueno, dejamos hablar a Conrado, ¿no? ¿Qué?
Sí, no, cuando decía que quiere hablar a Conrado es porque él pone caras, pero como no le veis en la radio, no le veis, Conrado.
Dan Juma es el mejor fichaje que podía hacer el Valencia.
Y ya está. A partir de ahí ya iremos discutiendo, ¿no?
El Valencia no puede hacer otro fichaje. O sea, el Valencia no puede fichar a un jugador de 24 millones, que es lo que pagó el Villarreal por Dan Juma. Si Dan Juma no estuviese loco, si Dan Juma no estuviese hasta las narices en el Villarreal de él, en el Girona, en el Everton y en el Tottenham, por donde haya pasado.
Claro.
Es decir, tú quieres calidad,
tienes que morir
en ese jugador.
Claro.
Y a mí me parece una operación atrevida, valiente por el entrenador y bien hecha por el club.
Pero no es difícil, porque además no le cuesta ni dinero.
Y te digo más, creo que es la única operación para mí en la cual al rey del mercado en el fútbol español, que es el Villarreal, le ha pillado contrapié. Porque el Villarreal lo quería colocar en Turquía y sacar pasta. O el Villarreal quería sacar pasta por ese futbolista. Y se ha visto abocado a darlo al Valencia para quitarse del medio. Creo que es la única operación de todas fantásticas que está haciendo el Villarreal este verano en la que la ha pillado contrapié.
Bueno, ellos pensarán que se lo han quitado encima porque era su prioridad.
Por supuesto,
¿no?
Pero ellos esperaban quitárselo del medio y sacarle dinero.
Bueno, oye, antes de despediros, termina el mercado de fichajes. Va a venir el amigo de Ramazzani, que yo, repito, no me quito de la cabeza esa imagen mientras le grababan y él se bajaba los pantalones.
Tenemos que haber grabado el making
of. Ay, es que hemos llegado tarde a grabarlo, pero por lo menos lo hemos contado en directo, ¿no? Parece que va a llegar Sadik, yo creo que va a llegar Sadik, viene contando Fran toda la semana cómo ha ido evolucionando las cosas, Nacho está muy bien informado también al respecto, y me gustaría vuestra reflexión a Corberán, ha vuelto a repetir hoy en rueda de prensa hace media hora. Con Sadik se cierra la plantilla. Yo reivindico, lo decía la semana pasada,
no,
en el Robles.
Explícalo bien, no ha dicho con Sadik, ha dicho con el futbolista para la posición que falta.
Claro, con el delantero.
Ni siquiera ha dicho delantero, ha dicho con el futbolista para la posición que falta.
El sábado pasado tuvimos un Robles muy interesante, porque estaba Juan Luis Mora, más de 200 partidos en Primera División, y él dejó una frase que a mí, cuando hablamos del tema del central, y él dijo, los equipos se hacen desde atrás. Para mí hace falta un central de referencia, mucho más que un delantero más. En la comparación había que elegir entre Sadik o un Sadik para la defensa. Y la decisión del entrenador ha sido Sadik sí o sí y los defensas están cerrados. Como se va a cerrar así la plantilla, me gustaría saber vuestra opinión. Venga, Aima, empieza tú.
No, que empiece Conrado.
¿Sí?
Que es el que...
sí, Conrado, que luego no hablas.
Vamos, yo creo que no han fichado en central porque no han podido. Yo creo que querían sacarse a Diakabi o a Chomer. Y con lo que hubiesen sacado intentar fichar un central, pero no.
Bueno, han intentado fichar a Copete. No han intentado fichar en principio el mercado.
Yo creo que después de fichar a Copete se quería fichar un.
Pero no ha sido prioridad. Si hubiera sido prioridad, no habrían ido por Copete. Habrían intentado ir más alto desde el minuto uno. Es que eso no ha ocurrido.
No, porque sería una cuestión numérica. Numéricamente tienen dos por posición y le faltaba un tercer delantero, que es lo que quiere el entrenador. Yo creo que el Valencia hace un buen mercado.
Sí.
Se puede mejorar, evidentemente.
¿No echas de menos un central de referencia?
Ha hecho un buen mercado.
Vale.
Pero creo que el Valencia, si ficha a un delantero, si ficha a Sadik, se quita a Canós y sale Alberto Marí, que va a salir seguro, pero eso no molesta. Pero si se quita a Canós, como se ha quitado a Sen y se ha quitado a Guillamón, y ficha a un delantero, creo que el Valencia ha hecho un buen mercado. Solo hay una cosa que no entiendo, o que yo no habría hecho,
¿sí?,
digamos, que es vender el mismo temporada a Yarek y a Mosquera.
Claro,
eso ya es otra historia y fue el principio de mercado. Lo que menos entiendo es haber vendido a Yarek cuando ibas a vender a Mosquera.
Esa no es otra historia, esa es la historia. La historia del central es que has vendido a dos por casi 30 millones y has traído a uno por 3, que es suplente en el Mallorca. Es que es la misma cosa, Conrado. No sí, es sí. otra cosa.
No, te digo que es lo...
Por eso me sorprende que digas buen mercado.
No, he hecho buen mercado con el matiz de ya. que no entiendo que en el mismo mercado hayan salido los dos. No tanto de que no se fiche un tercero, sino de que hayan salido los dos.
No, y una cosa que dijo Fran el otro día, que aún me sorprende más, que esto está auspiciado por Corberán, que el primero que da el visto bueno es Corberán, y a mí me cuesta entender. ¿Eh?
Es que para valorar el mercado que ha hecho el Valencia, que yo también coincido en que me parece por extraordinario, digamos.
Bueno,
así.
Es verdad, es extraordinario. Tienes razón.
Me parece buena.
No es un mal mercado, esa es la realidad.
Lo podremos evaluar cuando Corberán, que es el que ha diseñado este mercado.
Sí, esta plantilla.
Porque creo que ha tenido mucha intervención directa en la salida de algunos futbolistas que, como decía Conrado con el tema Yarek, nos ha podido sorprender. Creo que será eso. O sea, creo que ahora, en este universo Meriton y por los precedentes que hemos tenido, ahora le han dicho a Corberán, toma, ahí tienes lo que quieres. Ahora, a ver hasta dónde eres capaz.
Me parece muy interesante lo que ha dicho Inma, de que nadie se confunda. Cuando Inma dice mercado extraordinario, no está pensando en el Valencia de Villa, Silva, Mata, Joaquín. No, está pensando que en el Valencia de Meriton firmar a 6 jugadores... Uno de ellos, Danjuma, que es de talla mundial, aunque veremos si aquí la tiene o no. Renovar a los 3 y a uno de los 3 que quiere mucha gente y que se queden, es un buen mercado para el Valencia. Fíjate, estamos aquí discutiendo si nos falta un central o no, que a mí me falta. Pero
y
claro.
Un matiz para mí diferencial. Sí. Y ya dejo hablar a Fran y a Nacho. Solo 2 cedidos.
Muy bueno esto. Esto es bueno,
claro,
esto es bueno.
Es extraordinario. Bueno. Todo es extraordinario.
Dos, 3 cedidos.
No. Sí, que es, no es todos cedidos.
Ramazani y el portero.
Muy bien.
Que el portero tienes 2 por detrás que te pueden en un futuro ser muy buenos. Sí. Y un extremo, de momento. Estos son futbolistas que la temporada que viene los venderás o no venderás, pero los vas a tener. No vas a tener que empezar de cero una plantilla como tienes que hacer los últimos 3
años. No, es que como sé que va a valer Fran y además tiene ganas, porque este tema a él le gusta mucho, se puede querer que Peter Lim se vaya mañana por la mañana y reconocer que el Valencia ha hecho un mercado de equipo de fútbol normal de primera división. Creo que es compatible una cosa con la otra. Fran y Nacho.
Pero eso siempre puede tener truco con Meriton, ¿eh?
Siempre.
Pues, por supuesto. Es que una cosa no quita la otra.
No. Eso también es compatible. Nunca te fíes de Peter Lim. Esto, quiero decir, el mercado termina el lunes. Hasta que no termine, no te fíes de nada.
No, lo que viene después.
No, lo que venga después, que nunca, efectivamente, que con Bordalás parecía todo, que acuerdas, cuando Alderete, Lorena, y luego todo por el aire. En fin, Nacho y Fran.
Bueno, han dicho mucho y muy interesante Conri e Inma. Yo creo que puedo aportar 2 cosas. Una, es el mejor mercado de Meriton y del Valencia desde que Lim decidió bajar la persiana.
Sí,
cuando se carga a Marcelino Mateu. Y siendo el mejor mercado, para mí no es suficiente. O sea, para mí no es un buen mercado. Un buen mercado.
¿Qué te falta?
Me falta un central.
Como a todos, por lo visto, sí.
Me falta firmar a Sadik mucho antes. Esto es con dinero. Y me falta un pivote diferencial que no han hecho. Y me faltaría un jugador que mejore a Fulquier, que no es difícil. Y el segundo apunte que me gustaría hacer es cómo el Valencia ha hecho 7 fichajes y va a hacer 8. En los mercados hay muchas noticias importantes, muchas.
Con el préstamo, ¿no quieres decir?
Yo no digo que las de la SER sean ni más ni menos que las demás. Yo solo digo que la cadena SER ha contado 2 noticias que a mí me parecen importantes en el mercado. Una es que el Valencia, para poder firmar, Peter Lim autoriza que se puedan firmar jugadores a partir de un préstamo de 30 millones de euros, que hace que se cubra el flujo de caja negativo con el que empieza el ejercicio, con el que arranca el 1 de julio.
Esto es un cambio, evidente.
Sin esos 30 millones el Valencia no hubiera podido combatir el flujo de caja negativo y, por tanto, Lim no hubiera autorizado el pago de traspasos. Hubiera sido otro mercado de esperar última semana de agosto a jugadores cedidos. Y en eso el Valencia ha cambiado, y hay que decirlo. Y es un verano en el que el Valencia se ha ido a Javier Tebas y a Javier Gómez con el documento a Titlán a conseguir más fair play con los 30 millones de terciario. Creo que eso es muy importante por todo. Por la parte negativa, que es que Peter Lim sigue sin abrir la mano a él facilitar que se pueda invertir, sino que el Valencia tiene que buscarse las castañas, y eso es negativo, pero es positivo que la propiedad haya tolerado dos maniobras económicas que no toleraba a otros mercados, porque esto se podía haber hecho mucho antes y se ha hecho ahora, y ese para mí es un cambio importante en este mercado.
Es, para mí eso se resume, que son dos noticias muy importantes, en voluntad. Voluntad total de querer mejorar el equipo.
Y
de encontrar la fórmula. Es verdad que no le este hombre no se va a meter la mano en el bolsillo y lo va a sacar. Incluso te diría que en la Liga Española eso es muy difícil que llegue al césped de manera rápida, ¿no? Sí. Por lo tanto, me parece que estos dos movimientos que han permitido lo que muestran es voluntad.
Sí.
¿Por qué esa voluntad? Pues ya lo habéis explicado muchas veces estas semanas, pues quizá por el hijo, quizá porque ha habido un cambio general, no sé. Pero es evidente que por primera vez en mucho tiempo ha habido voluntad de mejorar lo que se ve en el césped.
No voy a preguntarlo porque estamos en el límite del tiempo, pero voy a dejarlo encima de la mesa. Ya hablaremos de ello. Tenemos toda la temporada para hablar en el Roglet. Sí, la figura de Kiat, que no ha pisado Mestalla, tiene o no que ver en todo esto. Tengo la sensación de que quizás sí, porque es el único cambio de una temporada a la siguiente, que el presidente es el hijo del dueño desde el mes de mayo. Nacho, cierras
tú. Estaría muy bien, y dejo a Nacho, que Kiat venga a Europa cuando no haya congreso de búsqueda de Pokémons en Europa. Lo digo completamente en serio.
Tremendo.
Estaría bien que venga a Europa cuando no coincida ese tipo de certámenes. Tremendo. En Europa.
Tremendo.
Mira, yo de este mercado, estando de acuerdo con lo que decís, es un mercado que a mí me ha sorprendido dentro de lo que es Meriton, pero está lejos de lo que requiere la historia del club, ¿de acuerdo? Pero primero me quedo con una coordinación que yo no esperaba.
Es importante ponerlo encima de la mesa, con la llegada de Gurli, correcto.
Cuando llega Gurli yo veía dos Valencias. Yo veía el Valencia de Corberán y Ron Gurli y el de Corona, Carmelo del Pozo y la dirección deportiva que tenía sus fichajes trabajados. Creo que ha habido cierta concordancia.
Eso pasó con Neyú, ¿te acuerdas? Neyú, por ejemplo, fue el primer ejemplo, ¿no?
Sí, sí, pero Danjuma, por ejemplo, es un nombre que a mí me consta que es de Corberán, diciendo yo a este lo encauzo y que se lo dan, pero sabemos que Julen o Raba son de la dirección deportiva. Creo que hay piezas muy concretas para el fútbol que le gusta a Corberán que se le han traído, lo cual te da cierta coherencia en la plantilla, ¿no? Dices, vale, es una plantilla que se le está haciendo a tu entrenador. Y una vez dicho todo esto, y no voy a decir por culpa de quién digo esto, yo creo que a alguien en el Valencia le va a pesar mucho, dentro de muy poquito, haber priorizado el rendimiento ya que te da Copete al que te pueda dar Yarek a futuro. Porque esa decisión se toma diciendo, es que este año Copete nos va a dar más que Yarek, este año. Y yo creo que esa decisión va a pesar.
Sí,
porque yo creo que es un error mayúsculo. Porque hoy, porque estamos viendo que los titulares de este Valencia son Diakabi y Carrega.
Sí, sí.
Y para mí el tercero tendría que haber sido Yarek. Y esos 3 millones te los gastas en un pivote diferencial que decía Fran o en traer a Sadik antes.
Es que si es una buena oferta o no.
Es el gran error del Valencia.
A ver, la oferta por un jugador que nunca acabó de romper en Valencia era buena del PSV. Habrá, el tiempo dirá si era buena
no,
o no.
Claro,
buena.
Claro, claro. Por eso es mi opinión. Porque por PSV, eso, no digo que fuera una mala venta, Kike.
En Holanda,
no fue una mala venta.
En Holanda la está rompiendo, pero sí, claro, es Holanda. Entonces hay que esperar. Claro.
Bueno, pero ya es internacional sub-21.
Sí, 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 no. Quiero decir que ese chico nos genera la duda y ya veremos si se equivocó en el Valencia.
Por eso es mi opinión y digo que yo creo que le va a pesar. Y que esa decisión va a pesar. De esa decisión creo que nos acordaremos.
Por cierto, chicos, me enseña Inma un Instagram que ha puesto Enzo Barrenechea con el gol de Hugo Duro. I miss you. Este quería quedarse, no tengáis la más mínima duda. Y por lo visto era muy buen amigo de Hugo Duro, del que se acuerda en el día en el que marcó asistencia de el amigo de Nacho Sánchez, Ramazzani. Otro de cable pelado. Va a ser el club del cable pelado, pero mira, si vamos a ir ganando...
El Benfica se ha gastado en Enzo Barrenechea más que el Valencia en todos los fichajes que ha hecho.
Es cierto, es que era bueno ese chico, es que era muy bueno, es verdad.
Y ojo que se pudo quedar en el Aston Villa hasta el último momento.
Hasta el último momento. Oye, cómo me gusta este programa. Gracias a vosotros. Inma, Conrado, Nacho y Fran, a Nacho solo le puedo desear que tenga paciencia porque antes o después volverá a dar noticias cobrando. Ahora las da en su Twitter. No cobra por dar noticias, pero las sigue dando. No, es que yo... El valor de seguir trabajando aunque no te paguen, para mí te hace diferencial con respecto a los demás. Lo he dicho en el principio y lo digo ahora para cerrar. Ten paciencia, que los buenos acaban siempre encontrando su sitio. Nacho, te mando un abrazo muy fuerte, como siempre. Esta es tu casa. Lo era y lo va a seguir siendo independientemente de dónde estés. Eso ya lo sabes tú.
¿Vale? Gracias, Quique, a todos en Ser Valencia por los esfuerzos que habéis hecho este verano.
Un abrazo muy fuerte, Nacho. Gracias, buenas noches.
Saludos.
Conrado, recién regresado de vacaciones. Inma, recién regresada de vacaciones. Lo voy a decir otra vez. No pongas cara de ya me va a hacer la pelota. Para mí es tan importante que estéis aquí. Solo puedo daros las gracias. A los dos, ¿eh? Lo digo de verdad. Lo digo a principio de año y lo digo al final y no me quiero olvidar. Gracias, Inma.
Gracias a vosotros.
De corazón, ¿eh?
Por contar siempre, en mi caso, conmigo.
No, tú estarás siempre donde yo esté. Conrado, lo mismo te digo. Siempre
para mí es un placer estar aquí. Me divierto mucho y...
Y encima hoy nos vamos y no han apagado las luces de Mestalla, lo cual es noticia. Que hemos llegado a salir, amigos oyentes, sí, que parece que estamos dentro de una cueva con miedo a no salir.
Sí, grabando
vídeo. Pues estaban grabando el vídeo, claro.
Ojo al vídeo ese. Acuérdense de este Roulette cuando vean un vídeo de Ramazzani bajándose los pantalones al estilo Sadik. Ya se lo habíamos contado. Fran, el lunes, Ser Deportivos, a las 3 y 20. Ahí te escuchamos. Un abrazo fuerte.
Otro para todos. Gracias.
Buenas noches. Es la 1 y 7 minutos. Con permiso de la autoridad competente, don Borja Martínez, echamos el cierre a esta noche de carrusel. Y lo hacemos con la victoria del Valencia por 3-0. Bueno, habría que ver cuándo fue la última vez que Valencia ganó 3-0 a cualquiera, ¿no? Bueno, pues 3-0, victoria espectacular del conjunto de Mestalla. No espectacular en cuanto al juego, pero sí en cuanto al resultado final, que además le deja en la clasificación, que no quería decirlo porque luego Fran se enfada, pero claro, es que la clasificación no es una cosa que me invente yo, es una cosa que simplemente está y uno pues puede consultar tranquilamente. El Valencia está con 4 puntos, zona media alta de la clasificación. Ya veremos dónde acaba la temporada, pero de momento hoy primera victoria, se va al parón con triunfo a la espera del partido frente al Barça, después del parón que ya veremos dónde se juega. Hoy disfrutamos en esta tarde, noche de carrusel, desde las 7 en punto de la tarde, primero con la banda Granota, con Carlos Martínez, con José Manuel Alemán, contando la derrota desgraciadamente del Levante frente al Elche en el Martínez Valero, para inmediatamente enlazar el partido del Valencia que ha conseguido llevarse el equipo de Corberán. Con el equipazo de comentaristas de Carrusel, hoy con Pepe Play, Rubén Darío Ciraolo, puro fútbol siempre al servicio de la cadena SER. Con nuestro Javi Teruel, que ha vuelto a casa, en el micrófono inalámbrico de esta casa, siempre con una sonrisa, siempre con información, siempre con rigor, pero sobre todo siempre con una sonrisa para Carrusel. Hemos escuchado en tiempo ya de Rogleta los protagonistas, jugadores, entrenadores, y ya los han disfrutado en el debate hoy con Fran Guaita, con Rado Valle, Nacho Sánchez e Inma Lidón. Es un orgullo poder disfrutarles cada semana. Y todos ustedes que están con nosotros siempre al otro lado de la radio, gracias al sonido impecable de nuestro Borja Martínez, el jefe técnico impecable un día más del nostre Carrusel. Esta es nuestra familia, la de Carrusel Deportivo Valenciano, que se marcha las próximas dos semanas. Regresaremos después del parón con un Barça-Valencia que ni se sabe cuándo se va a jugar, ni se sabe dónde se va a jugar. ¿Qué quieren ustedes que les cuente? Es la liga que tenemos y todavía no les podemos contar cuándo volverá Carrusel, pero allí donde juega el Valencia, allí estaremos. Ahora, a la 1:09, cerramos las puertas de la fiesta, los focos del estadio y el sonido del nostre carrusel. Nosotros nos marchamos ya. Se queda, como siempre, la SER.
Carrusel Deportivo Valenciano, Quique Mateu.